three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Enredando. Va a ser la número 347. Una edición que vamos a realizar, como podéis comprobar, no desde los estudios de Euskadi Digital, sino inmersos en plena Internet Escola, un evento que pretende acercar Internet a todas las personas. En este caso, personas mayores, niños y niñas, y que en esta ocasión se encuentra ubicado ni más ni menos que en la localidad alavesa de Amurrio. Pues desde aquí hoy celebramos este Enredando, que como siempre pues queremos acercaros toda la actualidad tecnológica. Por supuesto que van a estar nuestros compañeros Miquel Carmona y también Mortanauta, aunque van a estar con bastante menos bullicio porque tuvimos ocasión de estar con ellos en los estudios de Euskadi Digital, así que únicamente la parte bulliciosa parece que me toca a mí. Y por lo que a Euskadi Digital respecta, decir que aparte de apoyar desde el inicio, desde hace ya un montón de años, desde el año 2002 o 2003 que estamos apoyando este tipo de eventos, siempre en la organización, siempre como colaboradores, porque tenemos el mismo objetivo: impulsar las nuevas tecnologías y desde luego pues acercar a que la población pues pueda utilizarlo de una forma divertida y sobre todo pues una fiesta como la que se va a dar cita desde ahora y hasta el domingo aquí en Amurrio. Está muy bien señalizado todo en las calles, así que no cuesta absolutamente nada encontrarlo. Pues con este tono festivo, con este ambiente, vamos a saludar a todas las personas que esta semana se han apuntado a nuestro portal, a www.enredando.net. Así que si no lo has hecho tú todavía, pues mejor que te lo vayas pensando ya, ¿no? Saludamos a Monarquí, que se ha apuntado esta semana, hace unos días, al portal de Enredando. También saludamos a Que dime, pero con 3Ds, que dime. Vaya, Nix, que os ponéis. Un día os vamos a tener que preguntar cómo es todos estos nombres, estos Nix que elegís, de dónde vienen, porque seguro que para vosotros y para vosotras pues tienen una perfecta explicación y nos podéis contar, ¿no? A qué hacen referencia. Y por último, tercera persona que ha tenido pues la deferencia de apuntarse al portal de Enreando, se ha puesto de nombre el profe DJ que también se ha apuntado a enreando.net. Muchas gracias a los tres. Ya lo sabes, que si tú te quieres apuntar también lo puedes hacer, estás a tiempo, por supuesto. Visita www.enreando.net, regístrate en el portal, así podrás participar en el foro y podrás decir que eres uno de Enredando. Por supuesto, también os animamos a que dejéis vuestra chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando. Visitáis www.enreando.net y en el menú de la izquierda veréis que pone mapa de oyentes. Simplemente pincháis ahí y ponéis vuestra chinchetilla encima de vuestra ubicación y nos enviáis un saludo allá donde estéis. Bueno, pues hoy con mucha fiesta, mucho ambiente festivo en nuestro entorno, desde Amurrio y para todo el mundo, Enredando, lo hacemos siempre para ti. Vamos directamente a las encuestas, que seguro que tenemos cosas muy interesantes que analizar en torno a esas preguntas que semana tras semana os hacemos a través de nuestra página web. He dicho que nos vamos a las encuestas, hombre.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos a las encuestas y comenzamos por la primera, que es la última en desaparecer, y precisamente pues es la que ahora, en estos momentos, ya nos va a dejar. ¿Utilizas internet más ahora que hace un año? Esa es la pregunta que te hacíamos hace un mes. ¿Utilizas más internet ahora que hace un año? Bueno, pues las respuestas han quedado del siguiente modo. 48% habéis respondido, no utilizo internet. Bueno. Bien, me parece que esa respuesta la podemos obviar, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a decir no utilizo internet y ha respondido a esta encuesta en el foro en la página web de Enreando, ¿no? Por lo demás, encontramos con un 32% que habéis respondido más o menos parecido. Utilizas internet más o menos parecido ahora que hace un año. Un 11% habéis respondido sí, bastante más utilizas ahora que hace un año. Un 6% habéis decidido que sí, que algo más sí que utilizáis. Y la última respuesta, no, ahora uso menos, pues que tiene tan solo un 2% de vuestras respuestas. Vamos, que no puede ser, que me respondáis que no utilizas internet y luego resulta y luego resulta que encontremos pues las respuestas tuyas precisamente publicadas en internet. Que no cuela, hombre, que no cuela. Vamos con otra de las preguntas que os hacíamos hace tres semanas. ¿Has utilizado videojuegos en una página web, desde una página web? No, nunca, es lo que habéis elegido un 67% de vosotros y vosotras. Un 27% habéis respondido sí, de vez en cuando. Y el 5% respondente que sí, que a menudo utilizáis videojuegos en una página web. Con lo cual, pues ya vemos que nunca habéis respondido de momento. De momento, un 67%. En tu caso, ¿has utilizado juegos, videojuegos desde una página web que no has votado? Pues ya sabes, www.enredando.net. Hombre, yo no puedo decir que no he utilizado, porque hace ya unos cuantos añitos que precisamente en encuentros como el que me encuentro ahora mismo, nunca mejor dicho, valga la redundancia del encuentro, pues conocimos sitios en internet para jugar, sobre todo por los peques y pequeñines y pequeñinas que venían por aquí, que se lo sabían mejor que nosotros dónde estaban las páginas de videojuegos, y realmente fueron quienes nos enseñaron los sitios que hay en internet interesantes para echar una partidita. Además son juegos pues bastante divertidos de pensar, y bueno, la verdad es que hay sitios muy 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 bonitos para echar un buen rato en internet. Hablamos también de los libros electrónicos con el lanzamiento del iPad. Pues todo el mundo del libro electrónico pues parece que se quiere lanzar, ¿no? ¿Comprarías libros digitales, libros electrónicos por un precio razonable? 63% habéis dicho no, prefiero los contenidos gratuitos, con lo cual ni caro ni barato, lo que te gustan son los contenidos gratuitos. Un 16% habéis respondido, algunos sí, pero otros mejor en papel. El 14% habéis opinado que sí, me parece una buena idea comprar libros digitales a un precio razonable. Y el 7% final habéis respondido no, me gustan más los libros en papel. Ay, 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 lo de los contenidos gratuitos, esto va a ser el caballo de batalla, que es un porcentaje altísimo el que habéis respondido. Digo un caballo de batalla pues porque, en cierto modo, pues quien desee ganarse la vida pues haciendo libros, desde luego, pues si la opinión de los lectores y las lectoras es lo que está reflejando la encuesta, pues lo van a llevar un poco claro, Vamos con la última encuesta, la última pregunta que te hacíamos hace exactamente pues una semana. Te proponíamos esta cuestión. ¿Te parece bien que en las búsquedas aparezcan antes las webs rápidas? Esto viene a razón de una noticia difundida por Google en la cual afirma que las webs que se muestren con más rapidez son las que van a aparecer en los primeros puestos de las búsquedas. Pues claro, es una nueva variable que entra en el algoritmo de búsquedas de Google, y que puede ser de distinta opinión, ¿no? Porque, no sé, pues cada cual puede tener su opinión acerca de esto, ¿no? Vamos con las respuestas y vamos a ver qué tal van las votaciones de esta en torno a la velocidad de las páginas web, si consideráis que es necesario o está bien que aparezcan en los primeros puestos. Un 44% habéis respondido, me parece bien como incentivo para mejorar la velocidad de la página web, o sea, es decir, para que los webmasters se pongan las pilas y hagan que las webs pues funcionen rápidas y cómodas para el internauta. 37% habéis elegido no, en las lentas también puede haber buena información. Con lo cual, pues lo de la rapidez, que sea más o menos rápida, no es el parámetro fundamental. No lo sé, habéis respondido el 12%, y por último el 6% restante habéis dicho sí, pues tiene su lógica. Ya lo sabes, si quieres votar, ¿qué te parece que Google vaya a clasificar las páginas web, que vaya a ponerlas más arriba o más abajo en los resultados en función de la velocidad de carga, si van más rápidas o más lentas? ¿Te parece una buena idea? Vota, 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 www.enredando.net. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Bueno, os voy a contar un secreto. ¿Sabéis dónde he tenido que escribir la pregunta de esta semana? ni más ni menos que en el iba a decir el mantel, bueno, sí, el mantel de papel que nos han puesto en el stand de Euskadi Digital en Internet Escola. He dicho, mira, qué mejor que aquí. Lo voy a escribir aquí en la mesa, pero no en la mesa, en un papel que luego se tira, claro. O sea, no penséis que soy tan vandálico, ¿no? No voy por ahí haciendo grafitis en las mesas. Igual alguien piensa que me he dejado por ahí los sprays. No, lo he escrito en el mantel de papel y he dicho, mira, lo voy a poner aquí para que así pues sepa dónde está y si necesito echar mano, pues ya sé dónde no se pierde, porque esto desde luego desde aquí, de aquí no se va a ir. Cambiarás a Office 2010, Microsoft que ya está planificando el lanzamiento de Office 2010. Será pues en el próximo mes de mayo para las empresas y unos meses más tarde para ya todos los consumidores y consumidoras, para todas las personas que utilicen este paquete ofimático. Bueno, pues en torno a ello te preguntamos a ver si te cambiarías a Office 2010. Ahora en las noticias hablamos de ello, te damos más detalles que seguro te ayudan a tener una opinión más formada y que desde luego pues puedas emitir un voto con más idea de qué va este asunto, ¿no? Pero te adelanto ya las respuestas que están ya presentes. Depende de las mejoras que ofrezca Office 2010. No utilizo Microsoft Office. Si no utilizas Microsoft Office, tienes aquí tu respuesta. Sí, merece la pena probarlo. Si consideras que, bueno, pues oye, pues ha salido una versión nueva, vamos a probarla a ver qué tal está. Sí, puedo usar documentos. Si puedo usar documentos actuales, sí. Es decir, si no vas a tener ningún problema de compatibilidad con los documentos actuales, pues bueno, pues no está mal cambiar. Y por último, la última que te presentamos, no, con la versión actual es suficiente. Si con el Word, Excel, PowerPoint, Outlook que tienes actualmente dices ya es suficiente, no necesito versión 2010, señores de Microsoft, así que quédense con ella. Bueno, pues ahí está la pregunta de esta semana. ¿Cambiarás a Office 2010? ¿Qué quieres votar? Pues ¿a qué esperas? www.enreando.net. Visítala ya, www.enreando.net. Pues así vamos avanzando en este enredando que estamos haciendo para ti desde Amurrio, desde el Internet Escola, donde desde el stand de Euskadi Digital, pues estamos mostrando cómo es esto de la radio y cómo hacemos enredando semana tras semana.
La informática que se escucha.
Sintonía de noticias, sintonía de información y la verdad es que hoy pues está siendo un día un tanto especial porque esta edición de Enreando la estoy realizando con esa mesa de mezclas con la que empezó a emitir Euskadi Digital, con lo cual pues un poco de nostalgia y un poco de lagrimilla parece que sí se nos cae, y recordar que esta emisora que lleva desde el año 2001 pues hablando de nuevas tecnologías, ofreciendo estos contenidos, pues al final de tener entre manos, como tengo en estos momentos, pues estos equipos, pues me hacen recordar esos momentos en los que comenzábamos prácticamente José Antonio Lejarza, Jim Schaefer y yo con esta aventura que hoy en día y desde entonces se llama Euskadi Digital y que tantas cosas buenas pues nos ha ofrecido con el paso del tiempo. Dejamos la nostalgia para otro tiempo y hablamos de las noticias. Sabes que todos los días te ofrecemos la información puntualmente en Euskadi Digital a través del informativo Conectados. Lo puedes escuchar todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y por supuesto esa edición nocturna a las 11 menos cuarto de la noche, siempre conectados. Y por supuesto toda la información diaria de 7 y media a 8 y media de la mañana en directo pues toda la información del tráfico, el tiempo y por supuesto las noticias tecnológicas, porque en Euskadi Digital las mañanas te las deseamos de una manera muy especial. Egunon internauta. Así que ahora vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes que han acontecido en estos últimos 7 días. Por ejemplo, que hemos sabido ya tenemos las fechas en las que va a tener lugar la edición de Simo Network, va a ser del 5 al 7 de octubre. Se retrasa con respecto a la celebración del año 2009, aproximadamente una semana, 7 días, entre 7 y 10 días, que va a retrasarse esta edición de Simo Network. Y que, bueno, pues va a mejorar esa positiva experiencia del pasado año. Y este salón va a incluir una serie de contenidos y actividades dirigidas a favorecer el encuentro, el negocio y el intercambio de conocimiento, que pondrá el acento en las ventajas de la tecnología para impulsar la competitividad para las empresas. Recordamos que desde el año pasado, pues Simo ha tenido un cambio de nombre, ya no se llama Simo. El nombre sí que lo mantiene, lo que pasa es que le ha salido un apellido, que es Network. Simo Network, pues ya una feria orientada al mundo de la empresa, al mundo de la informática profesional. Y por ello, pues los días elegidos también son precisamente, creo que es de martes a viernes o algo así, de martes a jueves, con lo cual pues está claro que es pues días laborables en los cuales pues quienes acudan seguro que están dentro de su jornada de trabajo y acuden por motivos profesionales. Habrá zona de stands, también la zona de conferencias, que el año pasado pues fue una de las novedades de la ampliación de Simo Network y que sin duda pues atrajo a muchísimas personas. Pues en cifras globales, recordamos que en 2009 participaron 318 empresas, se celebraron 20 encuentros dentro del programa Actividades y Conferencias y se registraron casi 21.000 visitas profesionales. La próxima edición profundizará en aquellos aspectos que han sido especialmente destacados, tanto para las empresas participantes como los profesionales que asistieron a esta feria. La feria pondrá un mayor énfasis en reforzar los encuentros de los fabricantes con el canal de distribución, uno de los segmentos profesionales clave, con propuestas concretas dirigidas a hacer partícipe a este colectivo y a remarcar su protagonismo en el salón, con lo cual pues queda claro que va a ser un Simo profesional, igual que el del año pasado, y mejorado, ¿por qué no? Mejorado en algunas cuestiones. Vamos, que cuando dijeron eso de chupar cámara, yo creo que pensaron en esta mujer. Una mujer británica ha sido fotografiada 43 veces por el servicio Street View de Google. Vamos. No sé, como no fuera haciendo footing a la misma velocidad que el coche, desde luego parece sorprendente, ¿no? 43 veces ha sido fotografiada esta mujer paseando a su perro, o sea que el perro también ha sido fotografiado 43 veces. Bueno, justo cuando la política de privacidad de Google pues se encuentra más que en entredicho. Bueno, privacidad de Google, de Facebook, todas las redes sociales, buscadores y todos los servicios que actualmente conocemos, pues todos parece que últimamente tienen en entredicho las normas de privacidad, pero en este caso pues ha surgido una curiosa historia que muestra hasta dónde alcanza la vista del ojo de Street View, una de las aplicaciones más polémicas, si cabe, del gigante de Internet. Un hombre británico ha descubierto que su esposa aparece fotografiada al menos 43 veces en Street View. 43 veces. Paseando a su perro por el pueblo de Elmsville, en Suffolk. Pues desde luego, igual era el perro que iba corriendo y claro, pues es el que tiene la culpa. Tanto el hombre Terry como su mujer Wendy se han mostrado muy sorprendidos por el anecdótico suceso, ¿no? La cara, por supuesto, está difuminada, una medida que Google aplica a las imágenes desde hace tiempo como medida de protección de la privacidad. Además, también se eliminan las matrículas de los coches y zonas privadas de algunos barrios y residencias. Aunque esta pareja se lo ha tomado con sentido del humor, han sido muchas las quejas que ha recibido este servicio Street View en todo el mundo. Alemania y precisamente también Reino Unido han sido dos de los países más críticos. Bueno, pues ya vemos algo que de momento queda en la anécdota. Su cara ha sido difuminada y se va a convertir en la mujer que más veces aparece en Street View. 43 veces, y su perro también, claro. Hablamos de Office 2010, porque precisamente pues de eso va nuestra encuesta. Por eso te vamos a contar pues el fundamento de lo que hoy te hemos propuesto en nuestras encuestas. Office 2010 va a estar disponible a partir del 12 de mayo para el mercado empresarial. El lanzamiento se ha realizado en el sitio de 2010 Event. Los últimos tres programas del paquete Office, SharePoint 2010, Visio 2010 y Project 2010 alcanzaron el pasado 19 de abril el estatus RTM, Ready to Manufacturing, o sea, listo para ser producido en masa. A partir del 27 de abril, los usuarios participantes en el programa Software Assurance para licencias por volumen podrán descargarlo a partir de ese 27 de abril que indicamos en la versión en inglés. El Office 2010 va a estar disponible para el mercado de consumidores en junio próximo. Por lo tanto, anotamos en el calendario estas fechas: 12 de mayo, lanzamiento de Office 2010 para el mercado empresarial. A partir de junio, lo será ya para todos los consumidores. El paquete será distribuido en cuatro sabores diferentes, en cuatro versiones: Office Home and Student, Office Home and Business, Office Professional y Office Professional Academic. El paquete básico Office Home and Student contiene los cuatro programas Word, Excel, PowerPoint y OneNote y tendrá un precio de 109 euros en versión OEM y 139 si se compra con caja. La versión algo más completa de Office Home and Business contiene, además del paquete básico, Outlook, y tendrá un precio de 249 euros si lo compramos en OEM y 379 si es en caja. Bueno, pues el siguiente paquete, que es el profesional, tiene además Publisher, Access y diversas funciones de soporte. El precio estará entre los 499 y 699 dependiendo de si compramos la versión OEM o en caja. Por cierto, además habrá una versión gratuita y limitada del paquete Office Starter 2010 para distribución con PCs nuevos. Los usuarios que lo deseen podrán activar la versión completa adquiriendo un código. También se van a ofrecer versiones web de estos programas. Pues quería comentar la diferencia que hay entre la versión OEM y la versión en caja. Igual muchos ya lo sabéis, ¿no? Pero por si acaso hay alguien que esto le suena así un poco raro y porque es más económica, si teóricamente es la misma versión del producto. Bueno, pues esto Microsoft lo hace, Microsoft y otros fabricantes, pero fundamentalmente Microsoft, que es el que fabrica pues el sistema operativo más utilizado en el mundo, pues se ha visto un montón de tiempo, ¿no? Es decir, fabrica dos versiones del mismo sistema operativo. En este caso no es el sistema operativo, es el paquete ofimático. La diferencia entre la versión OEM y la versión en caja es que en la versión OEM pues está orientada a ensambladores, está orientada para distribuirla a través de los fabricantes de ordenadores para que lo vendan instalado ya en sus ordenadores, con lo cual pues no adjuntan al disco de instalación la caja de cartón que le da forma, ¿no? Esto permite que el software pues sea más económico. La versión en caja, bien sencillo de explicar, es la que encontramos cuando vamos a un centro comercial, a una gran superficie, la que encontramos en las baldas, podemos coger, echar al carrito de la compra y en salida a pagarla. Bueno, pues esa es la versión en caja, con lo cual pues resulta más cara debido a que, bueno, pues hay que pagar la caja y algún otro que otro documento que viene dentro. Aparte, hay una diferencia a nivel de licencias. Esto me lo explicaron hace un tiempo, hace unos años, y es interesante conocerlo, ¿no? Y es que la versión OEM, según me dijeron, pues es una versión que se instala en un ordenador, que la puedes utilizar, pero que si un día tienes que formatear el disco duro o tienes que hacer algo en ese ordenador, pierdes la licencia. Es decir, no podrías teóricamente volver a instalar ese sistema operativo o esa aplicación. Sin embargo, la versión en caja es más cara precisamente por esa facilidad, ¿no? Que si un día necesitas volver a instalarlo, podrás hacerlo cuantas veces quieras porque la licencia te lo permite. Y bueno, pues esa es la diferencia entre la versión de ensamblaje, la versión OEM y la versión en caja. Bueno, yo tengo una duda porque ha habido una noticia esta semana que a mí desde luego me ha dejado pero que muy mosca, y es que ha aparecido un prototipo de la próxima generación del teléfono iPhone de Apple. Y digo que estoy mosca pues porque casualidad, esto ha sido una casualidad o es algo que Apple ha hecho de forma deliberada. Un blog tecnológico estadounidense muy conocido, Gizmodo, ha sido el que ha presentado en internet un dispositivo que supuestamente sería el nuevo modelo de iPhone que Apple tiene previsto presentar este próximo verano y que habría sido extraviado en un bar de California. Ya empezamos con cosas raras. Un iPhone en maqueta, que va a ser la próxima generación, y se pierde en un bar de California. Bueno, esto ya empieza a oler un poco raro, ¿eh? El prototipo ya ha sido reclamado por la compañía La Manzana. Bueno, esto parece darle un poquito de credibilidad. El aparato llegó a las manos de los responsables del portal Gizmodo, quienes a través de vídeos y fotos mostraron las características de este presunto nuevo iPhone, el que podría ser el iPhone 4G, y aseguraron que sus componentes internos eran piezas originales. Los principales medios de Estados Unidos han hecho eco de este hallazgo de Gizmodo ante las evidencias mostradas en la web, mientras la empresa fabricante aún no ha dicho ni mu. El supuesto nuevo iPhone mantendría básicamente el mismo diseño, aunque perdería sus formas redondeadas. Los botones serían metalizados, pesaría 3 gramos más que el iPhone actual y tendría una batería de un tamaño de un 16% mayor. Incorporaría una cámara frontal para videochat, un flash, un segundo micrófono y botones separados para el volumen. En Gizmodo se especula con que este aparato tendría una mayor resolución de pantalla, si bien pues no se ha podido comprobar ya que no han podido encender el dispositivo. En el blog aseguran que obtuvieron el presunto iPhone después de que alguien lo perdiera en un bar. Atención, alguien lo perdiera en un bar. Bueno, el aparato iba recubierto con una carcasa que disimulaba su aspecto para no llamar la atención. No es infrecuente, según esta información, que Apple deje que sus trabajadores se lleven los prototipos de sus próximos productos a sus casas poco antes de su lanzamiento para que los prueben. La confirmación de Apple de que es un auténtico ha llegado en forma de carta de reclamación y solicitan además su dispositivo de vuelta siempre, según Gizmodo. En la carta remitida por el consejero y vicepresidente de Apple, Bruce Ewell, el directivo de la empresa de Cupertino, ha pedido formalmente la devolución del dispositivo. Se lo pide que lo devuelvan porque bueno, pues dicen que les pertenece y que esto pues parece que da certeza y da veracidad a esta información. ¿Será verdad? ¿Será una forma de hacer marketing de Apple así en plan disimulada? Cuestión. Una cuestión que sí que se ha hablado mucho en Internet es que en la Unión Europea va a dejar que ciertas marcas prohíban vender sus productos online. Ha habido una queja bastante amplia de fabricantes de bienes de lujo, de marcas de lujo, que dicen que empresas de su competencia pues les cogen esta marca y se aprovechan de las campañas de promoción sin pagar los costes. Por ello pues no les parece bien que se vendan los productos sin que se tenga un local físico. Es curioso, ¿verdad? Lo que estoy contando. Pues sí, efectivamente, lo que piden es que por favor pues se tenga un local físico, es decir, que tengan tienda física antes que para poder vender a través de internet. Bueno, pues eso parece que va en contra, porque actualmente parece que si tienes únicamente la página web estás ahorrando los costes del local, lo cual te permite ofrecer una rebaja en el precio a todas las personas que compran ese producto, ¿no? Pues esta gente parece que obligan o quieren que la Comisión Europea obligue a tener un local físico a toda aquella persona o entidad que venda a través de internet. Dice que lo hacen para proteger su propia imagen. eBay y organizaciones de consumidores dicen que el nuevo requisito puede perjudicar al comercio electrónico, claro está, precisamente cuando la Comisión está intentando fomentarlo. La cláusula forma parte de las nuevas reglas de la Comisión. Los propietarios de las marcas, como decimos, aprovechan, piden esta cláusula para parar a los competidores que se aprovechan de sus campañas de promoción sin pagar estos costes. Según la versión de eBay, lo que dicen es que la Comisión Europea podría haber sido más valiente y depositado más confianza en cómo utilizan hoy los consumidores los distintos canales de venta de forma complementaria. Pues ahí está este dilema, que desde luego pues no se sabe muy bien en qué puede terminar. Las grandes marcas, las marcas sobre todo de lujo, pues solicitan que se tenga tienda física, lo cual pues seguro que quien vende únicamente por internet no quiere ni oír hablar del tema. seguimos hablando de negocios de vender a través de internet y en este caso hablamos del portal de subastas más popular, hablamos de eBay y en concreto pues de una estafa que ha realizado uno de los usuarios de este portal, uno de los usuarios de eBay, que ha realizado pues se ha autopujado. ¿En qué consiste esto? Bueno, es bien sencillo de explicar. Cuando queremos vender a través de eBay, pues cualquier artículo lo ponemos en puja. Con lo cual, pues todas las personas en todo el mundo que visiten el portal y que quieran pujar por ese artículo empiezan a ir subiendo el precio, ¿no? El precio de venta. Cada vez, pues, se va incrementando, va subiendo poco a poco. Lo que sucede es que si esa misma persona, la que lo ha puesto en venta, se crea un segundo perfil, se crea otra identidad en el portal y empieza a pujar por su propio artículo, lo que está haciendo es inflar artificialmente el precio de ese artículo para finalmente pues sacar un beneficio superior. Bueno, claro, si finalmente él es el que más precio ofrece, al fin y al cabo, como es la misma persona, pues ni gana ni pierde, ¿no? Puede volverlo a poner a la venta. Pero así consigue pues que las pujas suban de precios, ¿no? Paul Barrett es el nombre de este usuario, que ha utilizado su segunda cuenta para aumentar el número de votos positivos de su primer perfil y dejar en él comentarios favorables. Barrett admitió además haber hecho 10 cargos en pujas falsas en artículos tan dispares como un coche o un calentador de alimentos incluso. Fue detenido este hombre después de una queja sobre el kilometraje de un automóvil vendido por él y que le llevase a una investigación sobre las ventas por parte de las autoridades de North Yorkshire. Total, que le han investigado y han descubierto pues que estaba haciendo este sistema de autopujas. El acusado pues ha defendido diciendo que él no sabía que esto fuese ilegal, que eBay le permitió crear este segundo perfil, esa segunda cuenta, que dio todos sus datos personales y que ahí nadie le paró los pies, con lo cual pues no entendía que eso fuera nada ilegal. Sin embargo, desde la comunicación corporativa de eBay pues afirman que desde luego autopujar es algo totalmente ilegal y que es importante que la gente entienda que ni hay ni ha habido espacio para las actividades ilegales en eBay. La sentencia definitiva llegará el 21 de mayo al juzgado de Bradford. Bueno, pues aquí tenemos este asunto que ya se ha hablado más de una vez, lo de autopujarse, que pongas algo a la venta, te crees otro perfil, empieces a hacer tú mismo puja sobre tu propio artículo para que otros pues sigan pujando hacia arriba y quizás le puedas sacar un poquito más de brillo, ¿no? Noticias curiosas y cuando menos pues el que alguien se compre un iPad que llegue a su país y que te digan pues que no vas a entrar con el iPad bajo el brazo, pues se le tiene que quedar a alguien la cara pues como un cromo, ¿no? Bueno, pues eso está sucediendo en Israel. Al menos 10 personas han comprado en Estados Unidos, que es el único país donde está a la venta el iPad, han comprado su tableta de Apple y todas orgullosas de lo que llevaban bajo el brazo han vuelto a su país de origen y cuando han entrado por la aduana lo han querido declarar y han dicho el iPad se queda aquí. Sí, sí, que no, que el iPad no entra, que no, que tú entrarás, pero el iPad se queda aquí retenido en el depósito de la aduana. Pues todo ello debe ser porque hay una orden de un gabinete técnico perteneciente al Ministerio de Industria que dice que el wifi que utiliza pues el iPad no cumple con los requisitos o por lo menos con la legislación presente en Israel, que sí que cumple con la norteamericana, pero que con la de Israel no, con lo cual pues no puede entrar. El ministro de Industria se ha enfadado un poco porque no ha tenido constancia de esta situación, nadie le había informado de lo que había sucedido y finalmente pues parece que han tomado esa medida, esa norma, y tienen orden las aduanas de confiscar absolutamente todos los iPads que quieran entrar en Israel. Además no solo queda ahí la cosa, porque es que encima, por si esto no fuera poco, al final pues van a tener que pagar las personas que les sucede esto. Van a tener que pagar por cada día que esté incautado el iPad, van a tener que pagar por el precio de almacenaje. Y además, pues por cada día que esté allí le tienen que pagar. Así que no solamente han tenido que pagar el 16% de IVA requerido por la ley cuando han pasado por la aduana, sino que después de pagar el 16% de IVA ahora, pues tienen que pagar una tasa por cada día que está ahí almacenado en una balda del depósito de la aduana. Que uno se pregunta, ¿no? Se dice, pues bien, vale, lo confiscan, te queda ahí, pero bueno, ¿y realmente cuándo lo vas a poder recuperar? ¿Cuándo Israel va a decir, sí, bien, el IPAD puede estar? Porque claro, si viene de Estados Unidos y no cumple la normativa, ¿qué van a hacer? ¿Cambiar la normativa? Porque el IPAD desde luego que no va a cambiar, ¿eh? Seguimos hablando ya de empresas quizás más próximas, nombres ya más conocidos, y en este caso nos vamos hasta hablar de Telefónica, que como ya habíamos anunciado, ya habíamos comentado hace unos cuantos meses, va a cambiar el nombre de la marca para dirigirse a sus clientes a nivel institucional, a nivel de patrocinios. Va a seguir llamándose Telefónica, pero de cara al cliente, de cara a las facturas, para que lo entendamos bien, pues va a cambiar su marca y se va a llamar Movistar, una marca que también pertenece al operador, a la multinacional, y que va a ser pues la marca con la que va a operar no solo en telefonía móvil como hasta ahora, sino también en telefonía fija y en banda ancha. Con ello, pues esta medida que va a afectar a Europa y también a Latinoamérica, pues con ello pues no se sabe muy bien, porque no han dado explicaciones del motivo del cambio de marca. Algunos dicen que se debe pues a ahorro económico, pero ha habido ejemplos en otros momentos en torno a los cambios de las marcas. Por ejemplo, vamos a poner un caso que se aleja un poco de la tecnología, pero que todos conocemos. Habéis oído hablar del limpiador Mr. Proper, que ahora se llama Don Limpio. Bueno, pues el motivo por el que cambió de nombre es que Mr. Proper hacía más sencillo el pirateo. Entonces lo que hicieron fue cambiarlo de nombre para que en cada país pues tuviera un nombre diferente, con lo cual pues ya era más complicado eso de cambiar el nombre, o por lo menos simular ese nombre único en toda Europa. De esa forma, pues ahí ponemos un ejemplo de cómo ha habido un cambio de nombre precisamente para evitar el pirateo. Otra anécdota, otro cambio de nombre que tiene pues quizás otro componente un tanto más cómico, fue el vehículo todoterreno Mitsubishi Pajero. Pajero se llama en Estados Unidos, pero cuando llegó a los países hispanohablantes cambiaron el nombre de Pajero por Montero, porque consideraban que podía sonar un poco vulgar, así que eso de Pajero sonaba muy mal, así que Montero. Bueno, pues aquí tenéis un caso también de cambio de nombre con otros motivos. ¿Cuál será el motivo por el que Telefónica ha decidido que se llame Movistar a partir de mayo? 1 de mayo, cambio de nombre. Vamos a terminar con una noticia que, bueno, es curioso, ¿no? Y es que una madre ha debido de hackear la cuenta de Facebook de su hijo. Un chico de 16 años de Arkansas han denunciado a su madre por que ha comprobado que ha hackeado su cuenta en Facebook. La verdad es que la madre afirma que de hackear nada, que de hacker no tiene ella absolutamente nada, que sus conocimientos informáticos son los justos y necesarios, y que todo fue debido a que su hijo pues le dejó el ordenador encendido con la cuenta de Facebook dentro, con lo cual pues no tuvo más que pasearse un poquito por todo lo que tenía y averiguar pues cosas que no le gustaron. Por ejemplo, pues la madre pudo leer cómo su hijo aseguraba haber conducido a altas velocidades tras discutir con una chica. Total, que no le gustó todo esto y decidió pues eliminar algunos mensajes, con lo cual pues luego el adolescente pues lo descubrió y se enfadó. Incluso pues ha denunciado a la madre por haber entrado en su cuenta de Facebook. Ella se defiende diciendo que no hizo nada raro, que simplemente siguió la sesión que estaba abierta en el ordenador. Bueno, en fin, tendrán que decidir los jueces a ver si quién tiene razón, si la madre o el hijo. Vamos finalizando así, esta va a ser la última noticia, y ya sabes, antes te contaba que puedes seguir informado, informada de toda la actualidad tecnológica a través de Conectados, el informativo Sky Digital, todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía y a las 9 menos cuarto de la mañana, Conectados con toda la información y, por supuesto, de Egunon Internauta, el programa despertador de Euskadi Digital, que todos los días entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, pues te ofrecemos para ti. Continuamos adelante, tenemos más contenidos para ti. Ahora nos vamos hasta la sección F1 con Mortanauta, después llegará Miquel Carmona y la sección de software libre. Continuamos desde Amurrio, continuamos enredando y lo hacemos, ya sabes, que para ti.
La informática que se escucha.
Pues aquí estamos, seguimos adelante en esta edición de Enredando, como siempre en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibirle con todos los honores a Mortanauta. Muy buenas tardes, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, espera, ¿dónde está el confeti?
El confeti no, que luego hay que barrer. Y arroz tampoco. He dicho con todos los honores, para ti fuegos artificiales, vamos, que es más económico.
Bueno, prefiero un grupo de animadoras.
¿Un grupo de animadoras?
Pues es a pedir.
Bueno, ya que hay tantas aplicaciones hoy en día en la web, por favor, díganos el color del pelo de la animadora.
Ah, surtido.
¿Surtido? ¿Como el de Cueta?
Sí, porque si son todas rubias te aburres.
Ya, pero bueno, pero...
Si son todas modernas también.
Entonces, ¿qué le ponemos? ¿El pelo cada trozo de un color?
He hecho un grupo.
Ah, un surtido. Ah, claro, es verdad, surtido. Es verdad, que no, que con uno no te vale. Bueno, ¿qué tal ha ido la semana, Mortanauta?
Pues bien, pero estoy un poco preocupadito.
¿Por qué?
¿Tú te acuerdas lo que pasó hace un año? No es muy informático, pero ¿tú te acuerdas lo que pasó hace un año?
Hace un año, abril 20... ¿En estas fechas dices?
Sí.
Pues no sé, no. Ah,
una pista, va algo de virus, pero no soy muy informáticos.
Ah, la gripe A.
Eso es, nos estamos volviendo, por aquella época nos empezábamos a volvernos un poco más locos con lo de la gripe A.
¿Y qué quieres decir?
Y si te fijas, justo este año empieza el volcán.
Sí.
Con lo cual, imagínate para el año que viene lo que nos toca. Por estas fechas.
Bueno, quién sabe, ¿no?
No sé, yo estoy empezando a desarrollar una teoría y como se acaba el mundo para el 2012, estoy empezando a preocuparme.
Pues haberme avisado antes, hombre, que no me va a dar tiempo a hacer todo.
Ah, ya te aviso ahora.
Vale, 2012, ¿sabes el día exacto así o...?
Pues justo después de terminar enredando.
Pero más o menos, ¿en qué mes?
Pues en abril.
¿En abril?
En abril, vale. Tenemos lo de la gripe A. En abril tenemos lo del volcán.
No podías aguantar un poco, que aguante un mesito más el mundo después de los años y siglos que lleva. Joder, que aguante un día para ver el último capítulo de los Simpsons, hombre.
Es el destino, no está en mi mano. Ah, bueno, el último capítulo de los Simpsons va a ser, o sea, lo veas o no lo veas, pero...
Bueno, evidentemente, sí, claro. No porque acaben los Simpsons, sino porque, bueno, vamos a empezar esta sección que se está yendo por los derroteros de Úbeda. Así que vamos a comenzar. Por cierto, ¿ya te has enterado de la noticia de la mujer esta que ha aparecido 43 veces en el servicio Street View de Google? ¿Cómo es posible eso, que se la vea tantas veces?
Pues no.
¿Qué habrá hecho?
Pueblo pequeño o ir detrás del coche.
Eso digo yo, es que no me lo explico, ¿no? En un pueblo pequeño y aparece 43 veces, pues no sé.
Pero pueblo pequeño no, porque el coche pasaría y adiós.
Claro. No, que este es como el del chiste, ¿eh? Yo creo que se le enredó, como iba un perro, la correa se le debió de enredar con la bola del remolque del coche y pues iba a rastras y por eso... Incluso hay algunas fotos que yo creo que se le ve así con una cara de pocos amigos diciendo, pero bueno, no se soltará esto ya de una vez. Así que...
Por cierto, es la teoría.
Que tengo que revisar, que creo que han publicado ya las nuevas páginas, las nuevas imágenes de Bilbao, porque el día que estuvo el coche de Google me le crucé dos o tres veces, ¿eh? Y como sé por dónde es, tengo que ir a mirar a ver si salgo en Google Street View.
¿Qué estás haciendo? ¿Competencia de la mujer?
¿Cuál?
¿Estás haciendo competencia de la mujer? ¿Esa tú
no
quieres aparecer más veces?
Ya, pero yo... Hombre, la gente, muchos igual ni sabían lo que era, ¿no? Hombre, la verdad que llama la atención el coche de Google, todo se han dicho de paso, ¿no? Porque no todos los días te cruzas con un coche, creo que era blanco, que pone Google en la puerta y que tiene un palo negro, es un cilindro negro en el centro y que arriba lleva pues un montón de cajitas negras hacia todas partes, que son las cámaras, ¿no? Entonces, la verdad, pues llamar la atención... Ay, creo que lleva hasta unos vientos, unos sensores para sujetar el mástil al techo, o sea, como una tienda de campaña, vamos, igual. Es como si hubieras puesto la tienda de campaña encima del coche. Y nada, te lo cruzas y va todo tranquilo el coche, tal. Bueno, tranquilo aquí, porque en otros sitios creo que le han tirado piedras y le han tirado de todo, ¿eh? O sea que...
Sí, le han llegado a cortar los cables en Alemania.
Bueno, pues eso, ya vemos la anécdota, ¿no? 43 veces que ha salido en Google Street View, casi nada, ¿eh?
Eso es para dar envidia a las vecinas, fijo.
Bueno, venga, vamos a entrar en materia. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Morta?
Bueno, pues vamos a empezar con la digitación de vídeos VHS y vamos a seguir con los cortafuegos que dejamos pendientes la semana pasada, a lo que nos da tiempo.
Venga, pues empecemos con eso de las digital. VHS, ¿te refieres a aquellas cintas negras, pero todas carrascosas, que metíamos en un aparato así también negro, con unas lucecitas, grande, que teníamos antes? Eso es del siglo pasado, ¿no?
Define carrascosas, por favor.
Carrascosas, pues que hacían crascras, pues así sonaban. Cuando les... ¿No las has dado nunca con un boli y vueltas a una cinta de vídeo?
A una cinta de vídeo en concreto, no. A un casete, sí.
A un casete. Bueno, el casete era más divertido, pero la cinta de vídeo se podía. Lo que pasa es que tenía un freno. Tenía un freno. Había que pincharle en el centro, en un agujerito que llevaba, para poder girarla. ¿Qué poco has experimentado?
Nunca Morta, tuve la experiencia.
Morta, ¿tú qué hacías con las cintas VHS?
Verlas.
¡Bah!
Grabarlas.
¡Bah! No. ¿Y nunca has sacado una cinta de vídeo todos los metros para ver cuántos metros lleva dentro?
Sin romper la carcasa, no.
¡Ay, vamos! Un desastre, Morta. Un desastre. Bueno, habrá que ir a la
torre. Lo dice el que no jugó al Monkey Island.
¿A qué?
Al Monkey Island.
Monkey Island. Island.
Eso, te vale, tengo guardada.
Tú que estás en el curso de inglés de Mikel, ¿no? O sea, porque vais más o menos al mismo nivel, poco a poco.
No, vamos a ver. Ay, yo soy de los que dicen saquespeare.
Tú dices saquespeare, ¿no?
Hablando en castellano, digo saquespeare. Y you speak English, I told speak.
I told speak. And the Taylor is rich, ¿no?
Of course.
Venga, pues empecemos hablando de las cintas VHS, a ver qué nos cuentas de esta antigualla.
Bueno, pues empezamos con una consulta de Lupai, que nos cuenta que está un poco desilusionado porque ha pasado unos vídeos VHS caseros a un disco duro multimedia, y aunque el ordenador los ve bien, cuando quiere verlos en el pedazo pantallón de 46 pulgadas que tiene, pues le sale muy pixelado. Uh-huh. En primer lugar, yo creo que deberíamos felicitar a Lupai por tener una tele de 46 pulgadas, es decir, una tele de 1,20 m de diagonal. Para que os hagáis esa idea. Uh-huh. Ni que decir tiene que nos ponemos de envidia.
Uh-huh.
Bueno.
No, tú te morirías de envidia. Yo, vamos, eso es lo mínimo.
Pues en Euskadi Digital no tienes una tele de ese tamaño. A ver cuándo te la traes.
Perdona, pero en Euskadi Digital es radio, no es tele. La radio se oye, no se ve.
Ya, pero un monitor de 42 pulgadas, o en este caso 46 pulgadas, vendría muy bien.
¿Para qué? ¿A qué? Que la radio se oye, no se ve. ¿Tú qué pasa? ¿Qué crees? ¿Que hacemos radio a colores? ¿Crees
el ordenador de colaboradores vendría muy bien en un pantallón de 46 pulgadas.
Pero no cabe.
Y si lo comentas a mí, ¿sabes cómo está de acuerdo?
Si ponemos una pantalla de 42 pulgadas para el ordenador vuestro, entonces no os veo.
Ni falta que hace.
Bueno, también es verdad. Oye, pues sí, pues igual me parece una buena idea. Lo que pasa
además,
que
con 46 pulgadas creo que puedes dedicar un lado de la pantalla a poner una imagen en vídeo nuestra tranquilamente.
Sí, hombre, ya de paso, ya que la tenemos en medio, lo usamos como red, traemos unas paletas de ping pong y echamos una partida, ¿no? Ya lo que me faltaba, vamos.
Pues como le pegues a la red, no la vería.
Bueno. Ya, fíjate las averías que le hicieron las pantallas planas con la Wii, las primeras Wii, que se escapaban los mandos y los incrustaban en la pantalla. O sea que...
Por ejemplo...
En fin,
un ejemplo práctico. Pero vamos al tema. Hay materia hoy. Bueno, una vez felicitado, yo creo que lo que viene aquí ahora es explicar qué es eso de pixelar que le pasa a Lupai. Cuando hablamos de pixelar nos referimos que se nota demasiado los píxeles que forman la imagen. La imagen está formada de pequeños cuadraditos. Entonces, cuando esos cuadraditos se notan demasiado, pasan tanto los monitores como las TDTs, la televisión por TDT, como que se congela la imagen y se empieza a ver cuadrados. Cuando se pasa eso, se llama pixelar. Recuerda que la imagen siempre está formada por pequeños cuadraditos, pero cuando los cuadraditos se empiezan a notar, porque no se mueve la imagen, por ejemplo, se dice que se está pixelada la imagen. Bueno, y aquí ya empezamos con las soluciones. Adolfo R., sin que haya paella por medio, le sugiere que trabaje la conversión desde VHS a fin de tener un vídeo de mejor calidad. Para esto recomienda dos campos. Uh-huh. Ahora, convertir formatos, si tienes la posibilidad de variar las opciones, es decir, si el programa te deja que variar que elijas las calidades en forma de convertirlo, pues bueno, le pones una calidad mayor a fin de que el resultado sea mejor. Esto tiene una pega, que a más calidad, se cumple la ley no escrita esta de la informática, que a más calidad, más ocupa el nuestro disco duro. Por lo cual, igual lo que antes le ocupaba Lupa en un DVD, igual lo tiene que meter en dos. Pero es una forma de reducir el problema que nos comentaba. Y otra solución, bueno, para esto recomienda un editor de vídeo, que es Virtual Loop, y luego también una extensión, bueno, un derivado del mismo programa, Virtual Loop Mod, todo seguido, que bueno, pues es un editor bastante que ya hemos hablado varias veces, no creo que tengamos que emplearnos en ellos, que es gratuito y de código abierto. Y luego otra posibilidad es que aplicar filtros que mejoren la imagen. Así como cuando tenemos una foto, pues aplicando determinados filtros conseguimos que quede más bonita, por lo mismo pasa en el vídeo. También le da unas cuantas direcciones de filtros compatibles con el editor que hemos comentado antes, con Virtual Loop, y a ver si de esa forma puede hacer algo. Maki, sin embargo, nos pone los pies en el suelo y nos dice que no podemos pedir peras al olmo. La calidad de un VHS es de 300 x 360 píxeles.
Es decir, la calidad de perdona, la calidad de
un VHS.
Bueno, será la resolución PAL. Es decir, porque el VHS vale. Tiraba de PAL y PAL son 756 por no sé cuántos.
Bueno, pues más que encuentro una página que dice que es esa calidad. Y no la vamos a poner en duda.
Pausa. La calidad VHS, si nos referimos a lo que los programas de edición llaman como calidad VHS, es bastante potrosilla, sí. Pero no es la calidad que tú puedes sacar de un VHS, porque un VHS te da en PAL y la resolución PAL son 756 líneas.
Líneas, pero píxeles.
Aquí está. 768 por 720. 768 por 720. Así que. Bueno, ¿qué puede ser?
Eso es calidad de DVD según la página de Maki.
720 por 576. Eso es. Y esto es. SD PAL, formato 720 por 576. No sé, tú si lo puedes capturar a esta resolución. Bueno es igual.
El caso es, tú partes una resolución menor que la que quieres mostrar en pantalla. En la pantalla de, por ejemplo, de 32 pulgadas, que es la que tengo yo.
Pero eso es otra cosa, es otra cosa. Que cuando llevas algo de menos resolución a más resolución, que sí, que te hace pixelados y te hace cosas raras, sí.
Claro, y al digitalizar, ha hecho Lupai, de digitalizar la imagen, de su vídeo VHS, al verlo digitalizado, estamos hablando de solución digital. Correcto, ¿verdad?
Lupai lo que ha hecho ha sido digitalizar de un vídeo.
Sí, o sea, tenía el VHS y lo ha convertido a DVD.
Vale, ¿y a qué resolución lo ha capturado? Ahí es donde está el quid de la cuestión.
Ah, claro, ahí es lo que le deja el programa, claro, es lo que comentaba Adolfo R.
Ahí está,
que
se tiene la ahí está.
De modificar eso y amplíe lo máximo posible, ¿vale?
Hombre, lo máximo posible no, de también pasar de la resolución que necesita una imagen PAL, pues tampoco, ¿no? Eso es desperdiciar bits.
Vale, de acuerdo. Aunque simplemente para hacer las pruebas, porque tú date cuenta que tiene que pasar a una pantalla de 46 pulgadas, yo sí que recomendaría que peque en exceso en las pruebas y luego ya lo ajustará al óptimo. Pero de momento que peque en exceso. Y luego para bajar hay tiempo.
Vale.
Para subir también, ¿no? Pero al principio vamos al máximo y ya cuando tengamos lo máximo vamos bajando.
Sí, además es la misma regla que se aplica para las fotografías digitales, ¿no? Que siempre, cuando claro. si lo haces a mucha resolución, bajarlo puedes, pero subirlo.
Nunca. Por eso.
Hombre, poder puedes, pero queda mal.
No puedes mantener, no es la misma foto.
No, se ve con peor calidad. Eso es.
Entonces, lo que nos pasa es que la calidad, digamos, del VHS no va a ser la misma que la que tenemos en la pantalla, sobre todo en una pantalla de ese tamaño, por lo cual siempre vamos a notar el pixelado, que es lo que quiere decir Maki, que no se pueden hacer milagros. Ahora sí, vamos a intentar que sea lo mínimo posible con las resoluciones que ha dado Adolfo, tanto los filtros como el cambio de calidad, pues bueno, intentar que ese pixelado sea lo mínimo posible. Si Lupai, en vez de verlo en una televisión de 46 pulgadas, lo llega a ver en una de 19 pulgadas, posiblemente no notaría el problema, porque además comenta que lo está viendo en el monitor del ordenador, no nota el problema, pero como lo está viendo en una pantalla muy grande, los cuadraditos, por decirlo de una forma, los píxeles, son muy grandes. Entonces se notan mucho más los problemas. Es tan sencillo como eso. La solución es la que hemos comentado. Intentar mejorar la calidad del vídeo resultado y a ver si con filtros y un poco de edición tienes suerte y consigue disimular, por decirlo de una forma, los errores. Quitar las verrugas y cosas de estas. Pues eso era todo. Y ahora vamos a empezar con...
Por cierto, estaba viendo ahora un detalle. Pues yo he capturado VHS y lo he hecho a 720x576, pero aquí dice que 352x288. Ahí va la leche. Y hemos estado tanto tiempo viendo a tan poca resolución. Desde luego que... ¿Qué aguante ha tenido nuestro ojo, Habla de esta resolución de 352x288, pero que conste que yo he capturado vídeos VHS, pero lo he hecho a resolución de 720x576. Que es la PAL. Entonces, pues claro, yo no he notado absolutamente nada. Pero claro, igual he capturado más de lo que realmente da, pero es que como es el estándar y es en lo que se mueve todo, pues no sé.
La página que ha encontrado Maki está muy bien, además porque te incluye ejemplos para que lo veas, o sea, incluye fotos y dice, esto está tal resolución, esto está tal resolución, esto es como lo verías con un VHS, esto lo veía con un DVD, tal, y la voy a colgar luego en la página web.
Vale.
Y comenta eso, que la del VHS es 300x160, la televisión sería 460x360. Hombre, imagino que también aquí hay tecnologías de VHS y tecnologías de VHS, que también habrá habido una pequeña evolución, pero pues por ejemplo este que nos pone a todo te acostumbras, ¿no? Y también son imágenes en movimiento, por lo cual lo que es el efecto borroso y eso lo vas a notar mucho menos que si es una fija. Pero sí, que hemos estado viendo a más calidad. Bueno, de hecho se supone que cada nuevo formato que sacan, el Blu-ray, el DVD y estos, son calidades alucinantes. Y siempre hemos estado viendo las películas contentos.
Hombre,
y felices,
también, ¿no? Es verdad que lo que suelen decir, ¿no? Que están evolucionando los sistemas de reproducción, hablemos de Blu-ray, de DVD en la actualidad. Pero también parejo tiene que ir la evolución de los sistemas que nos lo muestran, de las pantallas, ¿no? Es decir, que ver un VHS en una pantalla pues LCD o TFT de las actuales, pues hombre, pues lo seguiremos viendo mal, ¿no? Pero claro, pues es lo mismo que si vemos pues quizás un DVD en una pantalla pues de estas que tenían tubo. ¿Te acuerdas de las televisiones que había antes que tenían tubo por atrás? ¿Te acuerdas?
Estás hablando de una persona que todavía no tiene monitor.
Ah, todavía no, que todavía no tienes monitor, pero bueno, hombre. Pero bueno, ¿tú, entonces qué lo ves? ¿En el cristal de la ventana del ordenador o sí?
Que todavía tiene con culo, con tubo, el monitor.
Ah, que tienes con culo el monitor. O sea, de esos te acuerdas cómo eran, que luego todo el polvo se queda pegado arriba y que se queda todo negro y tal, ¿de esos tienes?
Sí, pero que todavía te dejaban poner el torito ese bravo encima. Intentar ponerlo en un TPT, ala, inténtalo, ¿eh?
Ay, 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 tú tienes el torito bravo encima del monitor.
La flamenca. La flamenca.
Bueno, no te preocupes, este año me parece que te vamos a pagar un puesto en la Euskal Encounter, que te queremos ver allí con un torito bravo y la flamenca puesto encima del monitor, que seguro que vas a llamar la atención.
Pues sí, pareció que con la lámpara roja.
Bueno, la lámpara roja, esa es mítica, ¿eh? O sea, cuidado con meterte con la lámpara roja. La lámpara roja de Mikel, vamos, no hay. Si la Euskal no tiene la lámpara roja de Mikel, se suspende. Son las últimas noticias de este año, ¿eh? 4.096 ordenadores que pueden salir por la puerta y no poder entrar, ¿eh? Este año. Mikel tiene que llevar la lámpara roja.
Todo dependiente de la lámpara roja.
Pues fíjate, roja, vamos. O sea, es que es un color... Es que es a la noche, vamos, tú ver la lámpara roja de Mikel y sabes dónde está. O sea, es fundamental esa lámpara.
Pues como tiene que ser. O sea, ¿para qué llevas una lámpara? Para ver y que te vean.
Para que te vean, claro. Para ver, bueno, pues sí, algo sí da, pero vamos, que lo bonito es de que te vean. Eso es lo bonito, sí, sí. Bueno, seguimos, que nosotros ya sabes que nos vamos un poco por peteneras.
Bueno, que sepas que yo estoy esperando a los de LED para cambiar. Ah, bueno, que este se me fastidia y luego me compraré uno de LEDs y os daré a todos envidia.
De LEDs, pues sigue esperando, me parece a mí.
Que ya empiezan a venir, o sea que no tanto, ¿eh?
De LED, ¿hablas OLED, la tecnología de...?
LED, LED.
De LED. OLED, sí. O la tecnología de Sony, la que está, pues está fallando.
Eso, la que ya empieza a venir.
Está fallando.
Joder, pues empiezan a traerlo ya los portátiles.
Ay, ya, hay algún problema en OLED, sí, en OLED está dando problemillas.
Bueno, pues espera un poquito más.
Bueno, pues tú esperas un poquito más. Total, el tubo ahí te va a aguantar todavía unas cuantas décadas. O sea, no te preocupes, que así podrás enseñar a los hijos y a los nietos. Decir, mira, qué monitor, esto es lo que se usaba antes y tal.
Cuando yo era joven, esto era la última tecnología.
Y luego ya todo el mundo ahí ya con pantallas en 3D. Y tú con tu monitor de tubo, vamos, estupendamente, vamos. Vas a quedar, vamos, como quien usa hoy en día una máquina de escribir. Igual. Oye, que los hay, que los hay. Que el otro día me encontré en la oficina una máquina de escribir y le dije, bueno, ¿esto que lo guardáis de reliquia? Y dice, no, que la usamos una vez al año. Y digo, hombre, menos mal, para algo hay que guardarla.
A ver, una pregunta. ¿La máquina de escribir era electrónica o era tradicional?
No, hombre, era electrónica, hombre.
Vale, pues esas todavía se venden y tienen mucha salida. Y te explico por qué.
Para rellenar formularios, ¿no?
Exacto, son las únicas que te lo hacen bien.
Por el rellenar formularios y los que iban a papel de calco, ¿no? Para que calquen en varias hojas.
Papel de calco no exactamente, porque bueno, papel de calco no siempre te funciona.
Bueno, químico, como se llame ahora, sí.
No, pero bueno, da igual, no siempre te funciona con una de estas. Dependería un poco del papel. Pero para rellenar formularios con una impresora, normal te puedes volver loco. En cambio con eso lo haces en 10 segundos. Y todavía se venden las máquinas de escribir electrónicas y por ese sentido. Y en mi empresa tengo que decir que hay una.
Bien. Bueno, pues venga, seguimos adelante.
Y a ver cuando nos compras una en Euskadi Digital.
Una máquina de escribir, hombre, ¿dónde? ¿Qué cosas tenéis?
Bueno, empecemos con el cortafuegos. Ya que empezó a pedir la pantalla, pues también lo
queréis. ¿Para qué queréis una máquina de escribir? Bueno, agradecer a Adolfo R. no nos has mandado una paella, pues agradecerle su participación también en esta sección, ¿no?
Que está enfadado contigo, Maki.
¿Maki está enfadado conmigo?
Sí, porque la anterior semana le dijiste que estaba mucho tiempo en el foro.
Oye, pues es verdad, vamos, que no le echamos ni con agua caliente.
Se marca la tragedia.
Que no, hombre, que no, que estamos encantados de tenerle a Maki ahí, ocupando el foro y calentando, llegando un poco las riendas del foro y por lo menos llevándoos a todos vosotros por el camino del camino. El camino.
Sí.
Dejémoslo ahí.
Eso es, antes de que te metas más en espinosos caminos.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a por los cortafuegos. ¿Eso hay que llamar a los bomberos?
No, tranquilamente no.
Bueno, esto viene a colación de lo que estuviste hablando la semana pasada, ¿no?
Eso es, que prometí hacer un pequeño resumen de seguridad básica y bueno, pues vamos a hacerlo.
Vale.
Con permiso de Iñaki y de Guardián.
Has dicho resumen, ¿no?
Sí.
Vale, bien.
Es decir, va a llevar este programa, viendo ya la hora, este programa y otro más mínimo.
Venga. Bueno, que sea un resumen resumido de esos de varios programas, venga.
Vale. Si en el programa anterior vimos que los antivirus intentan hacer picadillo a los bichos malotes, los cortafuegos o firewalls, que lo vais a ver encontrar con el nombre castellano y el nombre en inglés, hacen la vida imposible a los malotes de carne y hueso. Para poder coger una especie de símil, la tarea de un cortafuegos es como la de un policía de frontera. Controla la información que entra y sale de nuestro ordenador al exterior. Que me interrumpas está muy feo.
Bueno, pero es que...
Dime.
Es que era ambientación. Era ambientación así como en el lejano oeste. Me queda mejor ambientado esto, explicar los cortafuegos, y pensamos que estamos en el oeste y están dos vaqueros saliendo del salón y entonces pues uno no le quiere dejar pasar porque es el cortafuegos.
Joder, mire el cortafuegos, ¿no?
Bueno, por ejemplo.
Bueno. Vale, como iba diciendo, pues que controla la información que entra y sale en nuestro ordenador. Te voy a llamar el río Morricone. Porque además eso tiene la pinta de espagueti western que te pasas. Y cuando no le gusta, saca el chiflo y para la circulación. En este caso saca la recortada o el Winchester o el revólver de seis balas. Y esto, claro, lo hace en base a nuestra
situación. Un momento, que me parece un poco agresivo. Esto es un programa en horario infantil y me parece que estoy andando pegando tiros.
El que han puesto tiros eres tú. Yo había sacado la porra. Y todavía no había sacado la porra. Había sacado el chiflo. Fíjate.
Atención. Bueno, vamos a no repetir las palabras que acabas de decir, que me parece que esto ya... ¿En qué horario estamos?
A ver, he hecho chiflo para no decir pito.
Bueno, vale, venga, pues saca el pito. Tranquilamente, no te andes aquí, vamos, tranquilamente.
Encima, me pones impedimento.
Nada, niños y niñas, no os preocupéis. Mortanauta os va a enseñar todo lo que tenéis que saber en torno a los cortafuegos. No os preocupéis. Bien, entonces, lo que hay que hacer es, pues cuando el cortafuego saca el pito, entonces que se van todos los intrusos, ¿no?
No, para la circulación. Dale.
La circulación, joder, sí, pero
toca en policía de frontera.
Pero vamos a ver,
el caco.
Sí.
Ya vamos a poner en plan infantil. Viene el caco con su furgoneta.
Sí.
Con todo lleno de contrabando, de cosas malas. Y el policía dice: ¡Alto! El chifre no me ha salido muy bien, pero bueno.
Bueno, eso es que el pito tuyo no funciona muy bien. Venga.
Entonces dice: ¡Alto! Mira así la lista que tiene. Uh-huh. Y en base a lo que nosotros le dijimos, le dice: ¡Adelante, adelante! O beta con viento fresco, ¿vale?
Vale, o sea que es como el guarda, ¿no? Que le, o como un semáforo, pues que le deja pasar o no le deja pasar.
Y a mí me gusta más la policía de frontera, que tiene gorra.
Bueno, pues sí, no está mal. Bueno, es igual, pero el caso ha quedado bien claro. Entonces, al final el cortafuegos es el que decide pues a si pasa o no pasa, ¿no?
Eso es.
¿Y para qué sirve eso?
Bueno, pues un ejemplo práctico, como siempre.
Venga.
Supongamos que estamos felices y contentos escuchando una canción en nuestro reproductor y que de repente nuestro cortafuego, bueno, intentamos abrir vamos a empezar por el principio.
Sí, me parece mejor, porque ya si me vas a hablar que en nuestro reproductor tenemos un cortafuegos, y esto, vamos, va a ser complicado.
Pues claro que aparece un cortafuegos en el reproductor, sí, de sonido.
La verdad, hay canciones que mejor que se las cepillara un cortafuegos y no sonaran. Es verdad. Para la música, para selección musical, estaría bien tener un cortafuegos, sí.
Mejor que no, que le des a borrar la canción y punto, pero bueno, son criterios.
A ver, venga, el ejemplo práctico.
Vamos a ver, intentamos abrir una nos hemos bajado un archivo de audio, lo hemos comprado, mejor dicho, un archivo de audio. Uh-huh. Le vamos a abrir y de repente nos sale una pantallita de nuestro cortafuegos diciendo: oye, que aquí el archivo, o sea, el programa Windows Media Player, WinApp, o el que os guste, para reproducir sonido, te está intentando abrir. ¿Conoces a este tío de algo?
Claro.
Nosotros decimos: sí o no. Si en nuestro reproductor le conoces. Le dices: sí.
Claro.
Vale, entonces el cortafuegos dice: ah, este tío es de confianza. Y le deja que hurgue nuestro disco duro, que pueda abrir el archivo. Porque al fin y al cabo, cuando nosotros abrimos un archivo, el programa está hurgando nuestro disco duro. Entonces ya el cortafuegos sabe que ese programa es de confianza y le deja acceder a nuestro disco duro. ¿Vale?
Uh-huh.
Siguiente paso. Estamos escuchando felices y contentos la canción y de repente nuestro cortafuegos nos dice que el reproductor está intentando conectarse a internet. Uh-huh. Vamos así con cada besugo. Y te preguntas: ¿por qué el reproductor de sonido, que reproduce sonido, tiene que conectarse a internet? Pues nada, de momento decimos que no se conecte. Cosa lógica, ¿no? Porque uh-huh. Intenta conectarse. Bueno, pues luego eso, nos vemos en opciones, vamos tal, miramos así en opciones y vemos que tiene marcada casilla, un suponer, descargar derechos de uso de la canción. Que esto es un ejemplo real, esto lo tiene Windows Media Player. La quitamos y así evitamos que la gente se entere de que nos gusta el Fari, por ejemplo. Uh-huh. Hemos evitado que nuestro reproductor envíe información personal a internet.
Uh-huh.
Un ejemplo práctico. Hombre, por supuesto, esto está pensado para evitar que gente malotea hacia nuestro gorra. Pero bueno, esto es un ejemplo de andar por casa para que veáis lo que es el poder de un cortafuegos. Te permite controlar las entradas y salidas de información del ordenador. Es decir, que es todopoderoso. Bien. Vamos a aclarar que hay dos clases de cortafuegos. Está por hardware.
Perdona, ¿qué canción decías que había que poner? ¿De quién hablabas?
De Fari. Ay, Torito Bravo. Torito Guapo. Torito Guapo, ¿la tienes? O Patrullando la Ciudad.
No, esa no la tengo. Ay.
No, bueno, canción, en fin, sigamos. Hay dos clases de cortafuegos: por hardware y por software.
Uh-huh.
De andar por casa, a nivel nuestro, a no ser que eso es una empresa así gorda o una cosa de estas, a nivel nuestro, por hardware lo tendremos en nuestro router.
Uh-huh.
Si entras en las opciones del router, con el manual en la mano, convenientemente, hay una sección que es de seguridad y allí tenéis la opción de activar el cortafuegos. Normalmente suele venir desactivado de fábrica. pero bueno, conviene ponerlo porque nos ofrece una protección básica bastante simpática, ¿eh? O sea, bastante bien, estamos bastante protegidos. Hombre, siempre las opciones dependen de cada fabricante. Cada fabricante hace su propio cortafuegos, ¿no? Pero, por ejemplo, para bloquear, pongamos un caso, que queréis que ese ordenador no navegue por internet, pero que queréis que tenga correo, un correo electrónico, pues bueno, saldría a través de ahí. Sencillamente marcas unas casillas y lo tendrías hecho. Su ventaja es que nos da una protección general sin consumir recursos de nuestro ordenador. Tenemos una protección y nuestro ordenador ni se entera. Uh-huh. Si queremos algo más detallista, más concreto, una cosa que nos permita ir programa por programa, es decir, que el Messenger, por ejemplo, sí que se conecte, pero que el Firefox no, y el Internet Explorer sí, cosas de estas, hacer cosas raras, necesitamos bueno, si queremos ir programa por programa, necesitamos un cortafuegos por software, que eso sea así, que son mucho más al detalle. Desde Windows XP ya nos viene de serie, aunque la verdad que el que viene de serie no es muy bueno, y explicamos el porqué. Uh-huh. Hay quien piensa que la SUAC, de estas cosas que se criticó mucho en Vista, que te aparece 20.000 pantallitas y demás, es lo más pesado que te puedes echar a la cara. Falso. A esa persona le reto que pruebe el cortafuego de Kaspersky con la subida alta y luego me cuenta cuántos pelos le han quedado en la cabeza.
¿Cuántos pelos?
Sí, te tiras continuamente de los pelos.
Ay, claro. Pero no hay que tirar fuerte. Claro.
Da igual, si te tiras 20.000 veces te vas a quedar sin el pelo. O sea, uh-huh. Al final lo terminas arrancando. Prueba, tú empieza a tirarte.
Bien.
No veo que empieces.
No, es una forma metódica. Además, que tú qué estás viendo, que esto es la radio, hombre.
Ya, pero tienes pantallita pequeña, tienes pantallita, no tira de 46 pulgadas, tienes pantallita, te veo.
Ah, claro, eso es lo que tiene, ¿no? La radio de colores.
Eso, bueno, pues eso. El cortafuego de Kaspersky con seguridad alta es pantallita cada 3 segundos. Entonces, pues bueno, conviene. Siempre es en base a lo que os dije la semana pasada. En base a lo que nosotros queramos tener, pues tendremos una cosa u otra, un nivel de seguridad o otro nivel de seguridad. Pero bueno, puede ser un cortafuegos por nivel de software, puede ser muy pesado. Se cumple la ley esta no escrita, que a más seguridad nos tenemos que romper la cabeza. Y Microsoft decidió en ese momento que no quería tener a 1.000 usuarios quejándose. Porque el cortafuegos de Windows no es un policía demasiado exigente, precisamente, ¿vale? Uh-huh. Deja pasar muchas cosas. Luego ya vemos que cambió de opinión con la SUAC y tuvo los miles de usuarios quejándose. Pero bueno, en aquel momento.
¿Qué son los SUACs?
El sistema de seguridad que se puso con Windows Vista.
Uh-huh.
Y lo que hace el UAC es diferenciar entre lo que es una ejecución con derechos de administrador de una ejecución normal. Es decir, cuando tú, aunque tú inicies con un usuario administrativo, es decir, un usuario administrador con derecho de administrador, cuando tú mandas a Windows que haga una orden que pueda afectar al sistema, que afecta pues a carpeta Windows o una cosa de estas o archivos de programa, uh-huh. Entonces te aparece una pantallita que te pide: ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Tienes que decirle sí o no. Es decir, cuando el sistema entiende que puede estar en peligro, que puede alterar algo que le afecta, te pide confirmación. Y uh-huh. Te pide confirmación un mogollón de veces. Entonces la gente lo criticó mucho. La SUAC. No me acuerdo, era
User Agreement.
Agreement, sí, alguna cosa de estas, es la abreviatura de esa. Y bueno, pues se criticó mucho en Vista y yo no lo veo tan pesado como la gente dice. Yo lo considero que es una buena idea porque puede salvarte de algún desastre, pero no fue entendido. Uh-huh. Ya sé. Es una especie, para que me entienda algún linuxero, intentaron copiar lo que es los derechos de administración de Linux, el sistema que tiene Linux para lo que es una ejecución que afecta a su sistema, que te pide una clave. Lo intentaron copiar en Windows sin tener que meter la clave. Y bueno, les quedó una cosa intermedia, que si sale lo uno, si sale lo otro, pero tiene su lógica, tiene su utilidad, pero viniendo de XP, que la gente hacía y deshacía lo que quería, pues hubo quejas. De hecho, en 7 lo han rebajado. En Windows 7 lo han rebajado. Y volviendo a los cortafuegos, que ya me estoy perdiendo. Bueno, los cortafuegos suelen ser programas muy complejos, ¿vale? Los hay más sencillos y más complejos, pero son bastante complejitos. Podemos definir nuestro nivel de seguridad de paranoico a no hagas nada. Pero sí que os recomiendo que pongáis un poquito alto, aunque al principio suele ser muy pesado. Cada vez que le dais a... porque le vas enseñando al cortafuegos. Entonces cada vez que te aparece, por ejemplo, el Windows Media Player, le dices sí, confío en él, la siguiente vez ya no te lo va a preguntar. Por lo cual al principio sí, le tienes que enseñar que este programa es seguro, pero luego cada vez te van a aparecer menos llamadas de eso. Y sí que se descubren cosas muy curiosas, o sea, teniendo un cortafuegos activada. Por ejemplo, que el Google Hair está intentando conectarse a internet cada 2x3, aunque no esté activado. Entonces, bueno, igual te conviene cortarle, porque sabe lo que está comunicando, ¿entendéis? Pues son cosas de estas. Entonces, es un nivel de seguridad bastante majo. Y, por supuesto, os evita que la gente de fuera os ataque o detectar un virus que esté intentando conectarse a internet, porque os va a aparecer un mensajito: oye, este archivo está intentando conectarse. Si no suena, puede ser que os esté diciendo que es un virus, tranquilamente. Nos puede dar esa pista. Es una herramienta bastante útil, un poco pesadita, pero yo creo que merece la pena.
Bien.
Yo no sé cómo andamos de tiempo.
Nada, ya no nos queda nada de tiempo, que siempre nos suele pasar con eso de los repasitos. Al final, pues hay tantas cosas que comentar y nos parece tan interesante que seguro que está bien que lo vayamos prolongando y que pues los oyentes y las oyentes de este programa pues se animen a apuntarse, que la semana que viene continuaremos también hablando un poquito de esto, ¿no?
Sí, bueno, esto es muy... lo que pasa es que lo estoy haciendo muy generalista porque quieres cubrir mucho, pero porque esto en principio podrían ocuparse 10 programas enteros, pero
no era una broma.
Quedó eso,
no, claro, no,
si alguien tiene
broma,
dudas, cualquier cosa, esto digamos es para que os animéis. Las dudas que tengáis, hacer preguntas y ya lo hacemos tan largo como queráis. 5 eso programas es. Hace falta, Rafa.
No,
fastidias.
No, por favor. Bueno, pues que participen a través del foro. Vamos a recordar en unos instantes las formas de participación en esta sección y, por supuesto, cómo poder aportar contenidos a esta sección, que es vuestra, que podéis todas las semanas hacerle llegar a Mortanauta por los diferentes canales que ahora vamos a repasar. Antes de nada, recordamos que estoy aquí gracias a la red de centros en www.cazetagunea.net. Vamos a recordar, Morta, las formas de participar, las formas que todos y todas las que nos están escuchando en este momento y los que nos están escuchando pueden participar en esta sección. Tienen un correo electrónico a su disposición,
que es f1@enredando.net.
También tienen el foro de Enredando,
que es www.enredando.net. Mi principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, si quieren dejarnos grabada su linda voz, lo pueden hacer a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Pues ahí están las formas de contacto, esperamos que elijáis la que más os guste y esperamos, por supuesto, vuestros comentarios y animamos a todas esas personas que nunca pues han participado en esta sección a que lo hagan, a que nos trasladen cualquier inquietud, cualquier duda que tengan en torno a la tecnología, a la informática, cualquier pregunta será bien recibida. Ahí están las formas de participación y F1 que volverá la semana que viene. Muchísimas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Dejamos la sección F1 y ahora es momento de hablar de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel.
Y ya aterricé, ya por fin.
Espera, que te voy a dar un empujoncito, que me parece que te ha gustado.
Un empujoncito.
¿Sabes qué te voy a comprar, Miquel?
¿Qué?
Un columpio.
¿Un columpio para recibir empujoncitos?
Claro.
Sí,
así, claro, así tendrás motivo, ¿no? Para saber, sí, sí. Esto es un empujoncito, venga.
Oye, yo de pequeño ya subía en columpio y me daban empujoncitos, claro.
¿Ah, sí?
Hombre, como todo, supongo, ¿no?
Pero ahora ya llegarás al suelo, ¿no? Ahora ya puedes columpiarte tú solo, ¿no?
Ahora más bien es que no entro en el columpio.
Esto sí que es injusto, ¿eh? De pequeño no te puedes columpiar y en mayor no entras.
Tampoco, o sea que... en mayor tampoco. Sí,
ay,
sí.
Ay, un culimpio, por no llamarlo culompio. Muy bien,
bueno.
Por cierto, hablando de culimpios y de empujoncitos, ¿cómo ha acabado el asunto? ¿Qué tal está? ¿Bien?
Bueno, para ser la primera vez no está mal, ha habido cierto interés en, por parte de algunas personas con las que ya nos hemos puesto en contacto. Recordar a todos que ya finaliza, digamos, por finalizado ya el plazo de inscripción para el empujoncito. Sí, ya oye, ya la semana pasada en el radio,
es que ha habido más tiempo que de sobra, ¿eh?
Sí, ya la semana pasada querías terminarlo tú, finalizarlo, y ya te convencí ya de que siguiéramos una semanita más. Y de todas formas, si cualquiera está interesado en acudir,
no,
pues
no.
Pueden visitar la web de la Euskal,
y apuntarse,
euskal.org, y apuntarse por su cuenta, claro.
Exactamente.
Vamos aquí, hay que decir nosotros, cuando uno, mientras haya plazas libres, pues cualquiera puede apuntarse, por supuesto.
Claro, bueno, incluso pues si todavía queda alguna plaza cerca de donde se va a ubicar el grupo del empujoncito en la Euskal, que por ahí nos han dado las referencias, bueno, pero como son referencias de estas de AJ27-3...
Sí, de guerra de barcos, yo es que como...
Pero guerra a lo bestia, vamos, es complicadísimo las coordenadas. Son dos letras y dos números, ¿no? Dos letras y dos números son, ¿no?
Sí, dos letras y dos números. Empiezan por la A y cuando llegan a la AZ empiezan por la BA, BC, B, sí. O sea, BB, BC, tal. Luego empiezan por CA, tal. Esos son filas. Filas. Y luego las columnas son los números, creo. Si no me equivoco, creo que son así.
No me acuerdo porque es bastante lioso. Creo que las columnas son números y las filas son las letras.
La letra es lo que he dicho yo. La fila es la letra y la columna los números.
Eso es. Sí, así, así me suena que...
Sí, también tengo yo ese recuerdo, pero vamos, que es una barbaridad, o sea, la cantidad de filas que hay, es que son 4.096 puestos, lo que es una barbaridad.
Bueno, pues ahí está esa posibilidad, y el empujoncito que ya pues se acaba, se termina, y bueno, pues por lo menos ahora ya a prepararlo, ¿no, Miquel?
Sí,
irás preparándote ya pues todo lo que les vas a tener que explicar a todas las personas, porque creo además que en su práctica mayoría pues nunca han estado en la Euskal, o sea,
no,
que...
No, pero
que,
para eso estamos nosotros.
No, y Miquel, lo que te va a tocar, qué bonito, con esa maravillosa lámpara roja, vas a tener que estar instruyendo a todos y cada una de las personas y decirles, pues mira, esto se puede hacer así, esto así, te van a estar preguntando un montón de cosas, y bueno, pues encantado, me imagino, ¿no?, de ver gente nueva y caras nuevas en la Euskal.
Por supuesto que sí, encantado de ver gente nueva, y yo lo que quisiera es que tuvieran una experiencia agradable, lo pasaran bien, y se animaran pues a venir otros años con nosotros, o por su cuenta, eso tampoco ya... No hay ningún problema en eso, pero una vez que ya das el primer paso, como que es más fácil.
Bueno, ya me lo anotaré yo en la nutrida agenda que suelo tener en la Euskal para darme una vuelta por vuestros puestos, y así ya haré una visita a todos los que estáis en el empujoncito. Bueno, pues Julio, que parece que nos queda la vuelta a la esquina, pero ya pues los grupos cerrándose y las cosas pues poco a poco, aunque todavía nos queda tiempo, pero las cosas hechas bien, pues bien hechas están, ¿no?
Efectivamente, sí.
Tres mesitos nos quedan. Bueno, este es tiempo para organizar cosas, pero bueno.
No, además alguna gente de aquí de Internet Escola este, pues igual también se animan y van a la Euskal también, oye, es posible,
pues
¿no?
A ver cómo queda este asunto, pero vamos, que sí, hay que animar a todos a que acudan, ¿no? Aunque sea solo por primera vez. Como todos los años, ofreceremos pases de día. Supongo que no habrá ningún problema para que podamos, al mes de julio, ofrecer pases de día a todas las personas que participen en alguna prueba que pondremos. Miquel está sonriendo.
Los saludos navideños veraniegos, esos que sueles pedir tú, son muy divertidos.
Pues sí, efectivamente, algo haremos en el mes de julio para que podáis ganar un pase de día para la Euskal Person. Uy, la Euskal Person. Es que estaba pensando que eran pases para dos personas y por eso se me ha mezclado una idea con la otra y la Euskal Persona me ha salido. La Euskal Encounter, que este año llega a su edición 18, mayoría de edad, 18 añitos, que no son ni dos ni tres de este encuentro, pionero en todo el estado, yo diría casi que en Europa también, de informática, y que mantiene su buen nivel y su buen hacer desde hace ya tantos años.
Muchos años, sí, muy bien, sí. Y recordar las fechas, que es del 22 al 25 de julio, esos cuatro días, en el que en el Bilbao Exhibition Center... el BEC, vamos a decir, el BEC. Que es más facilito, en Baracaldo, pues allí en uno de los pabellones, no recuerdo, ¿pabellón 5?
Sí, mala rima, pero sí, el 5.
Pero es el 5, sí. De ahí de,
y el 3 para dormir.
Y el 3 para dormir, efectivamente. Más que nada porque están juntos, están pegados, entonces.
Exacto.
Para que la gente no tenga que desplazarse,
claro,
mucho.
Porque se pueden hacer los oyentes una idea, ¿no? Lo que ocupa la zona para poder dormir, si hay 4.096 ordenadores y más todavía participantes.
Sí, así es.
Así que pabellones enteros para estas cuestiones, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, pues empezamos ya en materia, dejamos el empujoncito, animamos, sí, animamos sí, a las personas que estén, bueno, pues que tendrán a Miquel Carmona para todas las dudas previas, porque siempre están las dudas de ¿llevo una regleta enchufes? ¿Llevo una manta? ¡Uy, la manta!
La manta,
la manta.
¿El saco de dormir?
La manta, cuidado con la manta, que lo de la manta no es una broma, ¿eh? Que decimos, joder, con una manta a la Euskal, sí, sí, a las 6 de la mañana te espero con el aire acondicionado puesto, ya verás tú si la manta.
Así como otros años, cuando se hacía en otros lugares antes del BEC, hacía calor y la gente llevábamos sí, con unas sudadas terribles. En el BEC hace incluso frío. Demasiado frío.
Sí, sí, por las mañanas, sí, sí. Refresca mucho. Al haber más frío también en el exterior, pues el...
Yo he visto a la gente con su buen chándal en pleno julio.
En pleno julio, porque dentro...
Con su chándal cerrado y su mantita.
La verdad que es una gozada. Es una gozada. Desde que de la Euskal está en el BEC, pues yo creo que las condiciones, y además todos lo comentamos los primeros años, han mejorado, han crecido.
Es un lugar de lujo.
Porque es que antes... Ya lo recuerdas, ¿no?
Sí,
o sea, sudando y sudando y sudando, y dices, pero qué barbaridad, pero qué calor, pero no puede dejar de parar a hacer un poco de calor. Pero ya, desde luego, pues el Bacon, como es una feria moderna y, bueno, no voy a decir recién hecha, pero sí que tiene muy poquitos años, pues tiene todo muy bien, muy bien, muy bien, y la verdad que el aire acondicionado del pabellón funciona a las mil maravillas.
Maravillas, sí.
Y bueno, pues durante el día hace una temperatura muy agradable, se está fantásticamente bien, y además en esas fechas que suele hacer bastante calor en la calle, la verdad que se agradece meterse ahí dentro y dices, uy, qué fresquito, qué bien se está.
Lo que pasa es que cuando llevas unas cuantas horas y sobre todo si estás quieto sentado dentro
sí, se nota,
te quedas
¿eh?
Como frío.
Sí, 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 eso es verdad, ¿eh? Por eso yo he dicho lo de la manta porque parece que nos suena un poco curioso, ¿no? Un encuentro informático llevar manta, pero uff.
Dices de repente, uy, qué destemple tengo. Aquí, va a tener que dar unas carreritas por aquí por los pasillos, a ver si vendrá un calor. Porque...
Ya verás, que los oyentes nos están escuchando y dirán, ya. Ya veréis cómo vayáis y empecéis a tener frío, como os acordáis de la manta que estamos hablando ahora.
Sí, por supuesto, hay que llevar calzado cómodo, porque parece mentira, dices, no, te estás todas las horas sentado en el ordenador, hay que andar mucho,
hay que andar mucho.
No estás sentado delante del ordenador tantas horas.
El pabellón es grande y como tengas que ir a ver a uno que está en la otra punta...
Los organizadores van en patinete.
Y en moto eléctrica. Sí, tienen un par de ellas, sí.
Esas con motor eléctrico,
Y ahora una que es un triciclo.
Ah,
que
es llevar cosas.
Que atrás lleva una cesta muy grande y pueden llevar cosas.
No
es broma, ¿eh?
No.
El primer año con unas bicicletas grandes y tal andaban, pero ya se cansaron de pedalear y ahora es eléctrico.
Eléctrico, ya.
Sí, pero no, es lógico, ¿eh? Es lógico porque las distancias son grandes y, hombre, si tienes que ir una vez, vale, pero como estés para aquí y para allá todo el rato... Bueno,
sí, además la gente de la organización se mueve mucho.
Un año llevé yo el patinete, ¿eh? Un año tuve yo el patinete.
Algunos llevan con los patinetes.
Y sí que lo utilicé, un par de veces ya lo utilicé, ¿eh? O sea que, no estaba mal. La verdad es que, hombre, sí, se adelantaba mucho, ¿no? Y te cansabas bastante menos. Pero bueno, que hay que buscar cada uno sus recursos. Venga, vamos a hablar de software libre.
Vamos allá. Quería comentar un tema en el que hemos... que tenemos pendiente hace bastante tiempo, nos llegó la información. Se trata del Academy, que se trata de un encuentro de usuarios, desarrolladores más bien, de KDE. ¿Y por qué lo vamos a comentar? Porque va a tener lugar, el Academy 2010, va a tener lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, los próximos días 7, 8 y 9 de mayo. Bueno, lo comentamos hoy porque es que podemos inscribirnos y el plazo termina este próximo 28 de abril, que está ya a la vuelta de la esquina. Sí, ya está aquí mismo, vamos.
¿Cuánto, entonces, ¿cuánto cuesta?
No, es gratuito.
¿Gratuito?
Sí, no cuesta... Por lo que yo he encontrado, no, incluso me he apuntado yo y no pone nada de precio por ningún sitio, o sea... No pone nada de que haya que pagar nada.
Vale.
Y bueno, si queremos información sobre este evento, pues hay que visitar una página web, la voy a decir. Es un poco larga, pero bueno, voy a decirla despacito. kde-espana.es.academy, que lo voy a deletrear, akdemy-es2010 en número. Y bueno, pulsando, metiendo esta dirección, pues nos aparece la página donde podremos inscribirnos, porque pone en la parte de, la primera pantalla que aparece, en la última línea pone para asistir al evento, no olvides inscribirte antes del 16 de abril, que han tachado el 16 de abril y pone 28 de abril. Tenemos de fecha hasta el 28 de abril. Y en el botón de inscribirte, pues te aparece un formulario, voy a pulsar ahora mismo en él para verlo. El evento es gratuito, pone además en este formulario, siendo los únicos costes los viajes y la estancia. No obstante, es necesario que te registres antes de ir a fin de que la organización sepamos la existencia. Es lo que pone en la página del formulario, en la que te pide pues eso, un nombre y apellidos, el nick, opcional, que un alias que puede ser opcional, el correo electrónico donde te van a remitir todas las comunicaciones pues que tengan que ver con este evento, te piden documento nacional oficial de identidad, ciudad, que es opcional, y la empresa organización, que también es opcional. Y te piden luego pues el típico chatca este de con letritas para asegurarse de que es una persona el que está rellenando el formulario y no es ningún robot de estos que van por internet que no se registren de forma automatizada, ¿no? Sino que tengas una persona. Y entonces, bueno, te recibes en tu correo y ahí te darán todas las instrucciones necesarias para registrarte o para confirmar ese registro y que puedas ya pues asistir a este evento, pues bueno, que es interesante. Realmente este evento está organizado por la Asociación CAE de España junto al grupo ICHAS, que es el grupo de software libre de la UPV, Universidad del País Vasco, y también en colaboración con el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y reúne a desarrolladores y usuarios de KDE, y se va a celebrar, como hemos dicho ya, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, los próximos días 7, 8 y 9 de mayo. Y durante este evento pues se van a realizar charlas, talleres y otras actividades, pues como salidas y cenas o lo que sea, con lo que se pretenden cumplir pues varios objetivos. Poner en contacto a desarrolladores de KDE de toda España para que puedan hablar de los proyectos en que están trabajando y compartir código, experiencias y conocimiento. Informar también a profesores y estudiantes universitarios de las capacidades y ventajas de KDE para promover el desarrollo de proyectos de fin de carrera relacionados con este entorno e impulsar el crecimiento de la comunidad, y dar a conocer el proyecto KDE como entorno de escritorio y de desarrollo a personas sin un perfil técnico.
Bueno, ¿recordamos los datos?
Los días son el día 7, 8 y 9 de mayo y se va a celebrar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao.
Ajá. Bueno, no tiene coste, eso es importante decirlo.
Eso se lo digo, efectivamente.
¿Y información?
Información. Hay que visitar la página web, que es kde-espana.es/academy, con K y con Y al final, -es2010.
Bueno, nos pones un enlacito en...
Por supuesto
página,
que ¿no? Sí. Vale. Lo hemos dicho dos veces, pero aún así todo pondremos
el enlacito. Es que se me acabó el boli.
entiendo que es un poco complicada. Más que nada larga, es bastante larga. Diré.
Pues será una de las primeras ocasiones, ¿no? En lo que se habla de software libre de una forma tan importante, ¿no? Aquí.
Yo creo que es un evento bastante interesante y tenemos la increíble suerte de que se celebre en Bilbao. Y bueno, hay que aprovecharlo.
¿En dónde?
En Bilbao.
Ah, es que también entendí, en Bilbao.
En Bilbao. Es que lo de Bilbao hablamos así.
Riau.
Y bueno, ya que se Muy celebra bien. Tan cerca, pues hay que aprovechar. Por supuesto, al que esté cerca. El que esté lejos dirá, ¿cómo que está cerca? Si yo estoy lejísimo.
Que luego dicen que no contamos lo que pasa aquí cerca. Pues claro que lo contamos, claro que lo contamos. Incluso, Miquel, estamos aquí negociando para que vaya a entrevistarles y pueda estar de reportero y charachero, pues hablando con estas personas y hablando de software libre. O sea que a ver si con un poquito de suerte en unas semanas podemos tener aquí en el programa a los responsables de este encuentro y que nos cuenten detalles acerca de este entorno, ¿no? De este escritorio, más que escritorio, ¿no?
Sí, sí, más, yo creo que más que el escritorio, que al fin y al cabo todos los podemos conocer.
Es el desarrollo de aplicaciones.
Es la gente que va, qué intenciones tiene o qué busca, qué encuentra y
eso,
qué le parece.
Tú que te vienes aquí a llevar, ¿no?
Efectivamente. Sí, realmente, aunque solo sea conocimientos, muchas veces, pues bueno, es importante adquirir conocimientos y saber cosas nuevas. Yo, por ejemplo, en el programa de hoy me he enterado que a Mortanota le gusta el Fari, pero bueno, es una cosa que no sabía.
¿A ti también?
No, yo me he enterado hoy que a Mortanota le gusta.
Oye, si necesitas, o sea, puedo hacer una aparición.
No, deja, el Fari, mejor que no, deja que el Fari no...
¿A ti quién te gusta, dime?
deja, vamos a dejarnos de... Vamos a ir con la música a otra parte.
Tú dime qué es lo que te gusta así en el ámbito musical, venga.
Lo último que he escuchado ha sido Académica Palanca, con unas canciones muy divertidas que están muy bien, por ejemplo, la de Marino de Luces, la de Mi Bebé, y algunas otras más.
Venga, lánzate.
Si puedo.
Vamos, así, sí, sí puedes, venga.
No.
Tu estribillo.
Como antes.
Oh, Dios mío, no. Por favor. No.
Perdón.
Es su lindo, por favor.
Un
Toma ya, ahí está, ya vale.
Sí,
suficiente, no queremos tirar toda la audiencia por los suelos. Sí, ya, hasta aquí es suficiente.
Mejor que no, porque es que toda
la audiencia
es mucha.
Exactamente.
Toda es mucha. Es demasiada.
¿Te acuerdas cómo decía esta canción en el estribillo?
Sí, algo así.
¿Cómo era?
No te la voy a cantar porque yo canto muy mal además.
Miquel, jo,
algo así como eso. Toa, te necesito, toa. Algo así.
Algo así, ¿no?
Estás buscando el estribillo para ponérmelo, seguro, ya.
Toda, te necesito toda.
Suficiente. ¿Bien?
Ay, Dios mío, en fin.
Bueno.
En fin. Yo además recuerdo, sí, estas cosas que se te quedan grabadas a fuego, el vídeo musical que hicieron.
¿Ah, sí?
Era como para... ¿Se puede decir vomitar? ¿Se puede decir vomitar o no?
¿Tan malo era, sí?
Oh, terrible. Bueno. Terrible. O sea, una
Academic,
cosa...
Academic, estamos hablando de software libre. Tú te has ido por los cerros de Úbeda, no de Ubrique, más que nada.
Eso ha sido cosa tuya.
No, que siempre me echan la culpa a mí y no sé por qué. Eso. Con lo bueno que soy yo, no sé por qué siempre estas cosas es la culpa.
Academic en Bilbao, los próximos días, del 7 al 9 de mayo... El 28 de abril se cierran las inscripciones, así que daos visita si queréis ir para apuntaros en la página web que hemos comentado y cuyo enlace va a estar en la web de Enredando, www.enredando.net.
Bueno, pues ahí está, Academic el nombre, el lugar Bilbao y todos los datos en la web de Enredando, el enlace para que podáis ver si os interesa pasaros y daros una vuelta, puede ser interesante verlo. Venga, vamos a por más asuntos.
Vamos a pasar a un tema que, bueno, es una cosa reciente, muy reciente del foro, en el que Adolfo R., nos comenta lo siguiente, nos habla de Blu-ray en Genium Linux y nos pregunta el estado del arte. Lo del estado del arte se refiere...
Sí, cómo se encuentra, ¿no?
En cómo se encuentra, eso es. Uh-huh. Hola a todos, hasta hace poco las novedades de una de mis aficiones venían enlatadas bajo el formato DVD vídeo o quizás en DVD y Blu-ray a la vez, pero han empezado a aparecer novedades que solo vienen en formato Blu-ray. Y como me gusta mezclar mis aficiones, me ha dado por investigar cómo está el asunto del Blu-ray en Genium Linux. He investigado un poco por internet y el resultado no ha sido muy alentador. Efectivamente, Adolfo, no ha sido muy alentador el resultado, en mi caso tampoco. Sigue diciendo en su mensaje, aunque parece que ha mejorado respecto a lo que había hace unos meses, de todas formas, tengo algunas dudas que no he resuelto. Primero, ¿están bien soportadas las unidades lectoras de Blu-ray en Genium Linux? Esto lo pregunto porque he visto que en varias páginas hablan de parchar el kernel de Linux y de compilar ciertos módulos para el núcleo. De todas formas, las páginas citaban núcleos más antiguos del que dispongo en mi Debian, que es el 2.6.32. Otra duda, ¿es necesario parchar los núcleos más recientes o ya vienen preparados? El parche era necesario para que el núcleo supiera trabajar con la versión 2.5 de UDF. Bueno, lo de UDF es un sistema de acceso directo a archivos. Se podía denominar de esta manera. Es un poco difícil de explicar también. Son siglas de Universal Disk Format. Pone también un enlace aquí en la Wikipedia, en el mismo foro, en el que habla esto de lo que es este formato, este Universal Disk Format, que es un sistema de archivos estándar con el estándar ISO 9660. Esto del ISO 9660 es el estándar de los en el que vienen grabados los CDs y DVDs de datos, los datos, que es propiedad de ATET y que utilizan las grabadoras de CDs o DVDs para poder utilizarlo como dispositivo de almacenamiento lógico. Este formato permite leer, escribir y modificar los archivos contenidos que están dentro de discos, CDs o DVDs regrabables, los que llamamos regrabables, que no han tenido mucho uso, la verdad, porque no han, una cosa que no ha tenido mucho éxito, sobre todo por el precio. Yo, al bajar tanto de precio, tanto los CDs grabables o DVDs grabables con respecto a los regrabables, porque, o reescribibles, pues no han tenido mucho éxito tampoco este tipo de discos, con lo cual este formato tampoco es de los más utilizados. Mira, aquí quiero hacer un pequeño inciso y diferenciar mucho los tanto CDs como DVDs grabables como contra los regrabables, que no es lo mismo. Un CD grabable, podríamos traducirlo así, ¿no? Como recordable.
Recordable, vamos.
A veces lo he leído...
Que si lo ves te le acuerdas
con de la, con la traducción esa, pero yo no me gusta. Me gusta más utilizar la palabra grabable.
Es que es la adecuada.
Es la adecuada.
Porque eso es recordable, pues es una gracia hacerle el inglés peor.
Una mala traducción del inglés, efectivamente.
No, traducción no, es que es como se escribe en inglés. Recordable. Que recordable. Es claro.
O sea, que lo han cogido tal cual y le han pegado...
Exactamente, tú según lo lees en inglés, sale recordable.
Bueno, pues... los grabables, tú puedes meter información, la información que metes nunca puedes quitarla. En un momento dado podrías añadirle más información si lo grabas en multisesión, de manera que puedes tener varias sesiones, pero nunca quitando lo que ya tenías de antes. Sin embargo, hablando de un CD regrabable, esos CDs permiten formatearlos como si fuera un disco duro con un sistema de este tipo de UDF y poder almacenar ahí los datos y luego poder borrarlos y volver a escribirlos
y vuelta a empezar,
efectivamente.
Grabas lo que sucede y además hay que decir, porque si nos lo cuentan así, pues quizás quien no tenga tanta experiencia lo oiga así por primera vez y dice, oye, pues mejor esos que puedes reutilizar. Es curioso porque se venden mucho más los otros.
Son más caros también que los...
Son más caros, pero yo creo que el motivo fundamental es la velocidad de grabación.
También.
Son muy lentos. Los regrabables son muy lentos para escribir en ellos, mientras que los otros son más ágiles.
Sí. Efectivamente, eso es uno de los temas importantes a la hora de...
Sí, porque además es que no han llegado nunca a funcionar de una forma masiva, ¿no? Los regrabables.
No han tenido un gran éxito, la verdad.
Es curioso porque la lógica nos diría lo contrario, ¿no? Que hombre, pues que puedes borrar y reutilizar un disco, pues más interesante. Pero la verdad sea dicha, no han llegado...
No, la gente normalmente graba un disco y cuando tiene que modificar información, graba un disco nuevo y tira el viejo. Y no se lo complica mucho.
Y también por el precio, sí, porque eran bastante más caros.
Y luego también muchas veces el tema de la grabación tiene que estar la superficie del disco muy limpia. Y si empieza a tener manchas, rayones y tal, podemos tener problemas a la hora de grabar datos.
Entonces, más bien de grabar igual nos da problemas, pero luego al leerlo no leemos.
Al grabarlo nos da problemas,
nos dice que estupendamente,
pero nos creemos que lo ha grabado y no es así.
Sí, la verdad es que... Bueno, y ha quedado todo esto superado, porque realmente si quieres usar un dispositivo para grabar archivos, borrar, grabar y borrar, pues tenemos las memorias flash, los pinchos USB.
Sí, y los discos duros externos, sí.
Y decir que todo esto ha cambiado mucho en los últimos años, así que tampoco, bueno, pues ha habido una evolución.
Y de capacidades también andamos en... Incluso los pinchos USB tienen hoy en día más capacidad que cualquier disco regrabable de estos, aunque son DVDs.
Yo creo que ya ha quedado bien explicado, ¿no? La diferencia entre grabables y reescribibles regrabables.
Sí, bueno, pues seguimos con el tema del Blu-ray, efectivamente, en el mensaje de Adolfo, en el que efectivamente nos comenta que no hay demasiadas cosas. Dice, bueno, pues una reconocido el kernel, nuestra lectora de Blu-ray tendremos que sacarle partido ripeando y reproduciendo contenidos. No es muy allá de lo que he encontrado. En los repositorios de Even Destin aparece una utilidad llamada Doom HD, que según actitud sirve para desfifrar películas en HD, DVD y Blu-ray para guardarlas en el disco duro. Y bueno, la tercera pregunta que hace: ¿en qué formato guarda Doom HD las películas de Blu-ray? Podremos modificar los parámetros de calidad compresión de modo que lo haríamos con FFmp Home Encoder. Como este programa no reproduce los Blu-rays, ha seguido mirando en la red y dice lo siguiente: me topé con Make MKV, nos deja la página, bueno, una página que a mí me parece interesante, la voy a nombrar Make MKV, o sea MacMKV todo junto .com. Y bueno, nos comenta que tampoco es la solución, aunque se aproxima algo más a lo que él está buscando. Yo la verdad es que de lo que comentan por ahí de Making MKV o Mac MKV, para leerlo como está escrito en inglés, pues sí me ha parecido interesante, aunque como dice en el mensaje Adolfo, todavía no existen demasiadas cosas dentro del mundo de GNU Linux para poder ver los discos en Blu-ray, las películas hechas en Blu-ray. Además dice que este programa, el Make MKV, le hace servidor de streaming, con lo cual manda la película a un puerto de streaming, pero claro, no tiene un reproductor propio para streaming y hay que recurrir a otro programa como es el VLC para ver dicho streaming, bueno, otros programas. Lo que es bastante complicado, me parece bastante complicado. Y pregunta si existe algún reproductor que haga todo de forma transparente para el usuario, es decir, que cuando pulsemos play al reproductor, descifre y nos muestre la película a toda pantalla, la grabación de vídeo del Blu-ray. Y también nos responde ya a la pregunta que él se hace el mismo. Dice, a esta pregunta, dice en el mensaje, a esta pregunta supongo que me vais a contestar que de momento no existe nada, pero lo mismo conocéis algún proyecto que esté intentándolo. Un saludo. Egois le escribe también un mensaje en este hilo en el que dice que bueno, que en este momento que aunque esté soportado y lee los Blu-rays, de momento no los reproduce ningún programa, que tiene una grabadora BD que ni con VLC ni nada, y no lo puede ver, pero tampoco, pero tiempo al tiempo, vamos. Y bueno, al final pues parece ser que Adolfo, utilizando una combinación de dos programas, el Doom HD que comentaba en el anterior mensaje, junto con el M-Player, ha podido conseguirlo. Y el segundo sistema, más que conseguirlo, dice que ha encontrado información de cómo se puede hacer con eso, con el Doom HD y M-Player, y otra página que en la que hablan de hacerlos funcionar mediante Make MKS o Mac MKS y VLC. ¿Mm? La verdad es que de este tema del Blu-ray y todo esto y todas estas cosas, bueno, quería hablar un poquito también de lo que es el Blu-ray, para que quizás hay gente que no sepa, estamos hablando de Blu-ray. Se trata de un formato de disco óptico de nueva generación de 12 centímetros de diámetro, pues igual que los CDs o DVDs, y diseñado por la empresa Sony para el vídeo de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. El almacenamiento de la capacidad a la que llega es en 50 gigas a doble capa y 25 con una sola capa. Y sin embargo, pues bueno, los hay de mayor capacidad, están desarrollando. Esto es un tema que de verdad es que están en continuo desarrollo, y ahora pues han sacado otras empresas, pues incluso discos hasta 400 gigas, porque pueden conseguir hasta 16 capas. Pues entonces pueden conseguir hasta un total de 400 gigas de capacidad, cosa que todavía no está a la venta, están todavía son desarrollos, proyectos, investigaciones que están haciendo.
Yo no sé si al final tratando en un disco el día que se te rompe, bueno, te da un mal
porque es demasiada capacidad. Recordaremos todos, yo creo, la mayoría de las personas, la guerra que hubo entre los formatos, porque había dos formatos de alta definición, que se llaman de esta manera los dos formatos. En cuanto al sistema, el disco era del mismo tipo, del mismo tamaño, pero el sistema que utilizaban era diferente. El HD-DVD de Toshiba, junto con otras empresas, era Toshiba, me parece, ¿no? Sí, creo que era Toshiba. Y junto pues que andaba ahí en la pelea pues con el Blu-ray, que mucha gente pues nos recordaba las famosas peleas entre formatos de vídeo en cinta, el vino analógico, la guerra entre el Beta y el VHS. Mucha gente dice, bueno, el VHS ganó al Beta y tal, y poca gente se acuerda de que había otro formato que era el V2000, que vamos, yo creo que ni llegó a entrar en la guerra porque no tenía armas suficientes y fue un gran fracaso también, ¿no? Que me parece recordar que era de Philips. Estoy hablando ya de la prehistoria de estos aparatos. Creo que el V2000.
El vídeo 2000, Philips.
El vídeo 2000 era Philips, ¿verdad? Sí.
Tuve yo uno.
¿Tuviste uno de esos? Sí. Pues serías de los pocos, porque, vamos, no tuvo mucho éxito.
Y era curioso, porque era el que le podías dar la vuelta a la cinta, podías seguir grabando en la otra cara.
Sí.
Sí, era como los cassettes. Le dabas la vuelta y seguías grabando por la otra cara.
Es todavía más curioso, porque el Beta, por ejemplo, decía la gente que le quedaba mayor calidad que el VHS. Perdón.
Sí, y al final...
Y sin embargo, el que se quedó fue el VHS, que era de peor calidad, porque aunque hablamos siempre del sistema PAL, que si son 625 líneas y tal, el VHS era de menor número de líneas, no llegaba a esas 625, aunque sacaban la señal emitida en el formato PAL. Para llegar a 625 pues hay que utilizar sistemas de vídeo de más calidad, pues como puede ser Betacam, Umatic o otro tipo de sistemas de cinta también. Aunque luego el Betacam, luego sacaron un Betacam digital, alguna cosa. Estamos hablando ya de formatos profesionales que no tienen nada que ver con el doméstico. Estos, creo que las líneas andaban por 400 y pico líneas de máximo en el VHS. Creo que también habéis hablado de este tema de los VHS con Morta, o sea que por si había alguna duda, pues ya. Porque además había diferencia también, luego sacaron el Super VHS para mejorar también la calidad, quedaban algunas líneas más también, 500 y pico líneas me parece recordar. Que era el formato Super VHS. Eran cintas más caras, el tamaño era parecido, ¿no? Yo creo que es el mismo tamaño de cinta, pero tenía más densidad de elementos magnéticos para grabar en la propia cinta, y de ahí conseguía más calidad, y el sistema también era diferente. Pero bueno, al fin y al cabo pues El tema que ha quedado ahora con el respecto al Blu-ray y el HD-DVD es que en esta guerra al final, más que vencedores y vencidos, el sistema Blu-ray también ha quedado un poco tocado, porque es un sistema que todavía yo creo que, aunque Sony está peleando mucho y la PlayStation 3 es un punto importante que incorpore un lector de Blu-ray que pueda ver tus películas en Blu-ray, yo creo que se le ha pasado un poco el arroz entre la guerra esa y ahora pues con las bandas anchas que estamos teniendo y con las que van a venir en el futuro, pues yo creo que vamos más hacia descargas de contenidos en alta definición desde el mismo internet y esto de los formatos en el soporte físico como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que hay ahora mismo, el Blu-ray es lo que existe y entonces pues Adolfo R pues lo que quiere es conseguir reproducirlo. Y para eso el Make MKV parece ser que es la mejor opción de momento. La verdad es que sencillo no es sencillo, la verdad es que muy sencillo no es para hacerlo funcionar, porque no es un programa que no nos va a reproducir el no nos va a presentar el resultado de esa reproducción en la pantalla, sino que lo que hace es generar un streaming con la decodificación de esos datos que coge del Blu-ray, del disco Blu-ray. Y ese streaming lo tenemos que reproducir con otro reproductor que nos permita reproducir vídeo desde un formato de streaming. Tiene una ventaja, que podemos tener el ordenador con el DVD en un sitio y verlo en otro ordenador que tengamos en otra ubicación, vía la red local, a través de la red local, incluso si tenemos una red de wifi de alta capacidad, de las nuevas que están viniendo ahora de 300... podríamos conseguir verlo con una calidad aceptable y sin que tuviera demasiados cortes en otra pantalla de otro ordenador, o incluso en un futuro en un reproductor que permita conectarse a la tele y que permita coger vídeo de fuente de streaming, desde una fuente de streaming de a través de una red. Pero bueno, eso es una ventaja y también es un inconveniente, porque nos hace falta dos aplicaciones para conseguir ver un DVD, con lo sencillo que sería pues pulsar simplemente sobre el DVD con una sola aplicación y que nos lo presentara en la pantalla y se acabó, ¿no? Pero bueno, es lo que hay de momento. Yo confío en que esto en el futuro saquen más aplicaciones, o las aplicaciones existentes pues mejoren, que existen ahora mismo, pues que mejoren sus funcionalidades y tengan más posibilidades de hacerlo de forma más sencilla y presentarnos los resultados de forma sencilla. Y de momento yo no conozco nada más. Si de todas formas yo dejo aquí abierto también la posibilidad a cualquiera de nuestros oyentes, si conocen algún sistema de manera de poder hacer esto de manera fácil o sencilla, algún proyecto que aunque no esté todavía a término, pues sepa que están trabajando ya en ello, o que están muy avanzados, han lanzado alguna versión beta o algo, o incluso sin que hayan lanzado ninguna versión beta, si hay algún proyecto de alguien que esté inepensado, oye, pues mira, conozco a esta gente yo que está preparando esto y bueno, puede ser interesante en un futuro, pues que estoy encantado que nos manden un correo, nos lo comenten o en el mismo foro, y estaremos encantados de comentarlo aquí en la radio.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está ese asunto interesante, como siempre. ¿Alguna cosita más, Miguel?
Pues no, de momento no tenemos nada más para hoy. Uh-huh. Así que te vamos a dejar que sigamos aquí.
Oye, que dentro de poco ya Ubuntu, ¿eh?
Sí, nos queda ya muy poquito. Sí, hablaremos también aquí de la Ubuntu en cuanto la probemos, la nueva versión. Ya hay versión beta, pero la definitiva va a estar para dentro de unos días. Versión 10.4, ¿verdad? Uh-huh. 10.4, eso.
¿Quién nos iba a decir, Miquel, que hace tantos años como empezó esta sección de software libre íbamos a tener tantos asuntos para hablar todas las semanas?
No, la verdad es que...
Porque la verdad, hombre, el software libre desde luego ha crecido mucho y tiene mucho empuje, pero pues para pensar hacer todas las semanas una sección en un programa, pues la verdad parece como demasiado tiempo, ¿no?, para rellenar. Pero la verdad que entre la participación, la colaboración de los oyentes, aportando ideas...
Sobre todo eso, sí.
Y el quehacer diario, pues siempre pues hay asuntillos para poder hablar y ya encima tenemos empuje. Pues qué más.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ir terminando, como siempre, recordando que esto llega gracias al club, la asociación en Vizcaya, GNU Linux.
Está en la dirección www.glv.bilatinaz. blue.biz.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar, las formas que tienes para poder colaborar y poder ser parte de esta sección de software libre. Por un lado está el correo electrónico
sl@enredando.net, sl de software libre. Y ahora ya no más para empujoncitos, porque los empujoncitos de momento se han acabado, ¿eh?
Podemos hacer un grupo en Facebook, lo estaba pensando ya, ¿eh?
Sí, déjate de grupos en Facebook, que hay muchos grupos ya en Facebook.
Podemos crear, ¿quieres darle un verdadero empujoncito a mi Ramona?
Me niego.
Bueno, también puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, también comentarte el buzón de voz de Enredando, donde puedes dejar tu mensaje grabado.
Llama al 94-483-3010.
Pues hasta aquí llega la sección de Software Libre y prácticamente el programa. Muchas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así vamos poniendo ya el punto y final a esta edición de Enredando desde Amurrio, desde la localidad alavesa de Amurrio, la edición 347, que va tocando a su fin. La verdad que ha sido todo un placer compartir estas dos horas contigo con este ambiente festivo, con este ambiente de Internet Escola. Ya lo sabes, si quieres, date una vuelta por el Internet Escola. Tienen más información en www.iescola.net. E incluso que he echado un vistazo hace un ratillo, me han hecho una foto dando un taller a todos los pequeñajos y pequeñajas. ¡Ay! Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos en 7 días, te contaremos cosas más interesantes. Esperemos que te haya gustado todo lo que en esta ocasión te hemos ofrecido. Así que si así ha sido, pues nos alegramos mucho y te esperamos la semana que viene en 7 días. Lo dicho, a pasar una buena semana, a enredar mucho, y nos escuchamos aquí en Euskadi Digital en 7 días. ¡Agur!